Esta tarde el pregón de las fiestas que será presentado por los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrosi, y servirá para homenajear a Gilbert Baker, creador de la bandera arcoíris que ondeó por primera vez en el Orgullo de San Francisco hace 40 años.
Los organizadores del World Pride 2018 prevén que durante los 11 días que dura el evento acudan más de 1 millón de personas de todos los puntos del mundo. Por otro lado, los vecinos de Chueca, muchos se van estos días de su casa para no tener que aguantar el ruido. Esteban Benito, presidente de la Asociación de Vecinos de este barrio.
Me voy porque me echan del barrio. Es imposible con este tipo de acontecimientos poder vivir ahí. Es incompatible de todas las maneras. Claro, desde que empieza a anochecer hasta que empieza a amanecer es imposible dormir, casi incluso ni dopado, ni con tapones, ni nada, porque es estruendoso.
Las restricciones tanto a la circulación como al tráfico en todo Chueca comienzan hoy y se prolongarán hasta el domingo, días en que estarán cerradas la Plaza del Rey y la calle Barquillo, además de otros puntos del barrio y también la Puerta del Sol y la calle Mayor.
Más cosas, la Guardia Civil ha detenido a 8 jóvenes que asaltaban viviendas en Torrelodones y que cometían robos por el método denominado silencioso, en el que aprovechaban que los moradores se encontraban durmiendo por la noche para entrar en las casas.
Los arrestados son vecinos de Torrelodones, Galapagar y Hoyo de Manzanares, de nacionalidad española, marroquí, colombiana y cubana, con edades comprendidas entre los 15 y los 21 años. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil.
Que los autores aprovechan el momento en el que los moradores están durmiendo para acceder al interior de las viviendas, generalmente por ventanas que están abiertas o por ventanas que abren por el método del resbalón, y hacer en esos momentos, en el primer sueño que es el más profundo, y sustraen los objetos de valor que encuentran a su paso.
Hasta el momento se han logrado esclarecer un total de 13 delitos y se han recuperado diversos efectos que ya han sido reconocidos por sus legítimos propietarios, destacando bicicletas, herramientas y material informático.
Podemos ha denunciado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Madrid la gestión de 7 hospitales públicos, entre ellos el Infanta Leonor, el Infanta Sofía o el Puerta de Hierro. Los contratos, que datan del gobierno de Esperanza Aguirre, encargaban a empresas privadas la prestación de todo tipo de servicios en estos hospitales, a excepción de los sanitarios, que corresponden a la dirección del Servicio Madrileño de Salud. Mónica García es portavoz de la Comisión de Sanidad y presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos.
Son los 7 hospitales que construyó la señora Esperanza Aguirre y que están en un régimen de concesión en el cual los servicios no sanitarios y la construcción se le adjudicó a una serie de empresas que, por cierto, muchas de ellas luego han acabado en sumarios judiciales.
Estamos pendientes del estado de salud de 2 hombres que han resultado heridos de gravedad esta madrugada al chocar los vehículos que conducían, una moto y un taxi, en el Paseo de Extremadura. Ambos se encuentran hospitalizados por traumatismo craneoencefálico grave en el Hospital 12 de Octubre. Escuchamos a un portavoz de SAMUR.
Accidente entre una moto y un taxi muy grave en el Paseo de Extremadura. Sobre las 4:30 de la mañana se ha producido esta colisión a la altura del número 23. SAMUR Protección Civil ha atendido a 2 pacientes, al conductor del coche, un hombre de 60 años con traumatismo craneoencefálico grave, trasladado al hospital clínico, y al motorista de 48 años con traumatismo craneoencefálico muy grave y otras fracturas que, una vez estabilizado e intubado, ha sido trasladado al hospital 12 de octubre. Policía Municipal se encarga del atestado y de la investigación para conocer las causas.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, nos asomamos a las carreteras de la región. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. En Madrid, pendientes de un accidente en la M607 en Colmenar Viejo, sentido Madrid, que está complicando el tráfico a esta hora y persisten retenciones de entrada en Madrid, en la A1 hasta el nudo de Manoteras, en la A2 en Torrejón y en la A6 en la zona del Plantío. Además, tráfico de salida por la A3 en el entorno de Rivas. En la M40 persisten también la congestión en Coslada sentido A2 y en los túneles del Pardo sentido A1. Además, también tráfico lento en Boadilla, en la M50, sentido 6.
Es todo. Volvemos con más noticias a las 11. Escuchan Buenos Días Madrid con Begoña Tormo.
Buenos Días Madrid Verano con Begoña Tormo.
Pues 5 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Le recordamos 101.3 y 106 de la FM. Y con este chapuzón que nos pone Juanjo Ceballos, nos recuerda que estamos en una edición con un horario, con unos temas también un poquito distintos, porque estamos en la edición verano de Buenos Días Madrid. Ya saben que empezamos ligeramente más tarde, a las 9 de la mañana, y que terminamos también un poquito más tarde, hasta la 1:30, cuando empieza el partido de la 1, que ahora se ha convertido en el partidillo de la 1:30. Y esa pregunta que solemos hacerles, pues la hemos pasado a esta hora, a las 10 de la mañana, porque entendemos que también hay gente que está de vacaciones, que se está desperezando, y se la hace Orlando Sánchez. Buenos días, Orlando.
Así es, Begoña, buenos días.
Hemos empezado hoy la mañana hablando de ese caso, de esa trama de corrupción enredadera, en donde había adjudicaciones a empresas a cambio de, evidentemente, de comisiones para regular el tráfico en un montón de ayuntamientos de España, concretamente aquí en Madrid unos cuantos, y nos llama la atención que sigan pasando estas cosas.
Así es, así es. Pongamos en contexto a nuestros oyentes. En el día de ayer la Policía Nacional ha detenido al alcalde de Arroyo Molinos, el señor Carlos Ruy Pérez, del Partido Ciudadanos.
Es la primera vez, además, que hay un alcalde de Ciudadanos. Es verdad que tampoco están en muchos ayuntamientos, pero es la primera vez que un alcalde de Ciudadanos es arrestado, es detenido, implicado en una trama de corrupción.
Correcto, sí. Y bueno, para nuestros oyentes, para que participen, la pregunta del día es: ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en tema de corrupción? ¿Cuál es la opinión frente a estos casos de corrupción?
Sobre todo si se les ocurre algo para luchar contra la corrupción, porque ya esto tiene tintes de pandemia.
Sí, y bueno, y si tienen algún caso y si creen que los políticos o todos los políticos se salvan.
¿Alguno que se salve por ahí? Hombre, yo quiero creer que sí, que los hay también honrados, pero evidentemente cuando hay ovejas negras de tantas, pues llega un momento que uno tiene la sensación de que vive en un país en donde hay que cambiar muchísimas cosas. ¿Qué teléfonos tienen que usar los oyentes o cómo pueden ponerse en contacto con nosotros?
Pueden ponerse en contacto en el 603-313-484 o en redes sociales @buenosdiasondamadrid. Y bueno, a las 11 de la mañana tenemos los resultados.
Venga, perfecto. Okay. Pues gracias. Oye, que siento lo de ayer del fútbol.
Vale, sí. Antes el fútbol.
Perdió Colombia, ¿qué se le va a hacer? Pues nada, ya estás con nosotros en el Rinchi, con España.
Ok, ahí vamos.
Gracias, Orlando.
Hasta luego.
Y estamos todos también en otro Rinchi, en el del calor que ya estamos empezando a notar, pero que va a subir conforme vayan pasando las horas. Ya nos lo advirtió ayer Antonio López y viene diciendo, pues si te voy a contar lo mismo, ¿verdad? Les voy a contar lo mismo a
Hola,
todos los oyentes
días.
De Onda Madrid. Buenos días, Antonio López.
Bueno, hay cambios. Hay, por ejemplo...
¿Pero para mal?
Eso llegará el fin de semana y la semana que viene, ¿eh? La semana que viene va a apretar el calor. Ya veremos si podemos hablar, catalogar de ola de calor lo que se nos viene encima a partir de la semana que viene. Pero hoy vamos a traer un alivio. Si mira por la ventana, Begoña, ¿qué ves? ¿Qué ves?
Pues veo que se mueven un poquito las hojas,
claro,
del árbol este que tenemos aquí cerquita, y veo un cielo completamente raso, despejado.
¿Por qué se produce el movimiento de las hojas, de las copas de los árboles?
Porque hay un poquito de viento.
Viento.
¿Me vas a examinar? De meteorología. Suspendo,
segunda,
ya te lo digo, suspendo.
Segunda pregunta. No, bueno, pues esa es la consecuencia de la ligera bajada de temperaturas que vamos a tener hoy, el efecto de la causa, mejor dicho, de esta ligera bajada de las temperaturas. Ayer alcanzamos máximas de hasta 31-32 grados. Hoy nos vamos a quedar en el entorno de los 30 o ligeramente por debajo. ¿Por qué? Porque el aire se pone en movimiento, que es el viento, como bien decía Begoña. Ya se empieza a notar en algunas zonas viento de suroeste y de poniente, que lo que va a hacer es activar ese aire que se ha movido poco en las últimas 24 horas y va a hacer bajar la sensación térmica de calor. También las,
o sea, que esta noche también vamos a poder descansar.
Correcto. Esa sí que es la consecuencia del movimiento del viento. La conclusión, que esta noche será, la próxima madrugada, fresquita. Y mañana es fácil que amanezcamos con unos 16 grados tan solo en la capital. Por tanto, vamos a catalogar esta próxima madrugada como madrugada de ventanas abiertas, para que se...
En vez de puertas, de ventanas.
De ventanas abiertas para que circule el aire, que es de agradecer, y así nos quitamos del ventilador y del aire acondicionado. Pero como la alegría dura poco, mañana jueves, de nuevo el viento afloja, viento de componente sur, máximas que van a ir recuperándose, mañana suavemente, mañana la máxima será de 30 grados, pero ya subimos a los 33 el viernes, con mínimas de 18, y el fin de semana entre 34 y 35 de máximas, con mínimas en el entorno de los 20 grados. Y cuando ya damos esa temperatura, quiere decir que es noche
tropical.
Tropical.
Ya, esa también me la he sabido. Oye, me vas a tener que aprobar, ¿eh?
Ahí está. Perfecto. Eso quiere decir que va quedando algo de lo que vamos contando todos los días. Así que a golpe de abanico para el fin de semana y para la semana que viene, noches tropicales y máximas entre los 36 y 38 grados. Es decir, de nuevo vuelve a apretar el calor. Ya avisábamos que el mes de julio y buena parte del verano se va a presentar con altibajos en las temperaturas, como una especie de montaña rusa. Suben las temperaturas, bajan, suben, bajan, mientras que bajen en las horas centrales del día.
Exacto.
Aunque sea unos grados, es de agradecer. Y bueno, pues se veía venir que ya a partir del fin de semana va a apretar el calor en la Comunidad de Madrid. ¿Cuántos días? Pues previsiblemente ascendiendo hasta el miércoles. Luego es probable que tengamos ahí una vaguada, un descenso.
Bueno, queda todavía mucho y además vas a estar aquí todos los días para ir dándonos
la
previsión
claro.
Día a día. Pues nada, gracias, Antonio.
Muy bien, a disfrutar de este ligero descenso de las temperaturas hoy.
Lo intentaremos.
Venga, hasta mañana.
Bueno, pues 10 y 12 minutos de la mañana hasta aquí, Rodrigo de Pablo. Te ponen Friends, te ponen la música de Friends, no sé si es por...
Somos amigos, ¿no?
Animadilla, amigos. ¿O porque vas a hablar de amiguitos?
No, porque somos amigos nosotros también, ¿no? Que hombre, se note, que se note.
Nosotros sí, pero no sé si que tiene algo que ver con lo que vas a contar.
No sé, bueno, amigos, hombre, sí, nuestros amigos colombianos que están fuera del Mundial.
Ya se lo he dicho a Orlando, que están en el Rinchi como hoy, nosotros.
Orlando, los penaltis, que le vamos a decir nosotros, es lo que hay, la fortuna, que no ha estado de nuestra parte. En fin, ya tenemos los cuartos de final.
Ya solo vamos con Uruguay.
Mundial. Ya solo Uruguay, solo nos quedan los uruguayos. Estamos
esperanza.
Todos fuera. Donde ponemos el ojo, ¿verdad? No queda ni uno. Vamos a ver si esto tiene arreglo o no. De momento, ya digo, conocemos los cuartos de final. El viernes Uruguay, Francia, Brasil, Bélgica. El sábado Rusia, Croacia y Suecia, Inglaterra. Estas dos últimas selecciones fueron las que ayer consiguieron su pase a esta ronda del Mundial. Suecia le ganó 1-0 a Suiza, lo hizo de rebote. E Inglaterra empató a 1 con Colombia. Colombia, ya digo, fuera en los penaltis. Así se vivió en el país.
Tienes que meterla, Carlos. Te va a meter Carlos Bacca. Viene Carlos Bacca. ¡Lo atajó! ¡Lo atajó el arquero Pickford! ¡Lo atajó Pickford! ¡Ay, Dios mío!
Quedamos en las manos de David Ospina.
Quedamos en las manos de David. Va David. Le va a pegar Dier. Comételo, Dier. Dier. David está atento. Dier le va a pegar. David. Dier, David. David, atento, David. Pita el juez central. Dier. 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 Gol de Inglaterra. Pasa Inglaterra. Nos eliminaron.
Qué angustia.
Y para casa, ¿ves? Yo lo sigo pasando mal, ¿eh? Yo he escuchado este sonido ya dos o tres veces esta mañana y me vuelvo a poner en la piel de los colombianos que se fueron no solo tristes por la eliminación, sino descontentos con el árbitro. Algo parecido a lo que nos sucedió también a nosotros. Es verdad que el colegiado norteamericano pudo llegar a ser sibilino en alguna acción. Ante la duda siempre pitaba a favor de obra de los ingleses y por eso al acabar el encuentro el seleccionador colombiano Pekerman dijo esto.
Tenemos mucha confusión si abrazan, si el jugador se cae porque se cae, si es porque lo impulsan o se cae porque busca también que se pite. O sea, me parece que creo que estamos todos confundidos. con este tipo de jugada. Lo hemos visto.
Esto mucho, que dijo Pekerman no es nada comparado a lo que dijo Maradona, que vio el partido por televisión rodeado de su gente, de su guardia.
Estaba consciente.
Estaba consciente, celebró mucho el gol de Colombia, el de los 90 minutos reglamentados, que llegó en el 93, y luego, al acabar el partido, tuvo su intervención habitual en Telesur, televisión de su país, y se despachó a gusto con la FIFA.
Cuando yo hablé con Infantino la primera vez, digo, cambia todo en la FIFA. Se van los ladrones, se van los arreglos, se van todo. Y hoy vi un robo monumental en la cancha. Yo le pido disculpas a todo el pueblo colombiano, pero los jugadores no tenemos la culpa de esto. Acá hay un señor que decide, un árbitro que ya, googleándolo, no se lo puede poner a dirigir un partido de la magnitud y de las cosas que se jugaba el pueblo.
Robo monumental. Casi nada Maradona. Esto tiene su mérito porque a Maradona le invita a la FIFA para ir al Mundial. Es más, tengo entendido que por cada partido que va le pagan 10.000 euros.
¿Qué dices?
Y luego sale diciendo que esto es un robo y que... O sea, en fin, Maradona. Maradona, que es un ser libre, por decirlo de alguna manera. Mientras España sigue buscando seleccionador, a la terna que ayer decíamos, Michel Quique, Luis Enrique, se añade una más, según nuestros compañeros de Mediaset, Xavi Hernández, amigo personal de Luis Rubiales, y que podría ser el deseo hasta ahora oculto del presidente de la federación para que tome las riendas del banquillo nacional. Vamos a hablar mucho, Begoña, de mercado. Tenemos noticias de última hora y son noticiones, las que tenemos en Telemadrid, Onda Madrid. Futuro de Cristiano Ronaldo. Es verdad que por primera vez el Real Madrid quiere vender a Cristiano Ronaldo. Esta es la noticia. Se ha filtrado el nombre de la Juventus. Lo que pasa es que la Juventus está echando cuentas y dice, es que fichar a Cristiano,
una pasta.
Tengo que vender el estadio y tengo que vender a todos los jugadores para poderlo
traer a él. Y a los hijos de los jugadores.
Y a los hijos de los jugadores. Estamos hablando de 100 millones de euros de traspaso, que no es mucho, tal y como está el mercado, pero luego 40 kilos por cada una de las cuatro temporadas que Cristiano iba a jugar allí. Haciendo cuentas, la cosa se va por encima de los 300 millones de euros y la Juve no está muy por la labor. Todo nace porque cuando la Juventus ficha a un futbolista portugués, a Cancelo, su representante Jorge Méndez, que es el mismo representante que Cristiano, les dice, oye, si queréis a Cristiano es el momento. Ahí la Juve se lo plantea, pero luego ya digo que echa cuentas y parece complicado. El que sí que puede hacerse con Cristiano es el Paris Saint-Germain, porque al Real Madrid le interesan dos futbolistas del Paris Saint-Germain, Mbappé y Neymar. Cambian cromos y además habría que poner lana, porque ahora mismo el valor de mercado tanto de Mbappé como de Neymar es superior al de Cristiano Ronaldo, pero el Paris Saint-Germain tiene un problema, ¿quién iba a decir?, de liquidez, a pesar de que está allí media familia real de Qatar, pero todavía el Paris Saint-Germain debe dinero al Mónaco por el traspaso de Mbappé y eso podría facilitar, el Mónaco incluso ha pensado denunciar al Paris Saint-Germain por esos impagos y eso podría facilitar que el Paris Saint-Germain tenga que vender y necesite liquidez y por eso a lo mejor podría realizarse esa operación porque el Real Madrid quiere
vender,
animar
no cambiar.
Vender no, sería el trueque Cristiano más dinero, porque ahora mismo Mbappé o Neymar tienen más valor de mercado que
los
Cristiano
dos juntos
Ronaldo.
Que Cristiano.
Sí, no, y por separado.
Ah, por separado.
Por
también.
Separado. El Real Madrid le interesaría uno de los dos. Creo que los dos sería complicado que pudiera hacerse con ellos, pero sí vería con buenos ojos fichar a Neymar o fichar a Mbappé. Ahí lo puede utilizar a Cristiano para forzar la negociación y que el Paris Saint-Germain pueda desprenderse de uno de los dos. Ese es
pues ya tenéis
ahora
culebrón
mismo.
Ahora.
Ahora sí, no, esto va a durar.
Por eso
esto
digo.
No se resuelve mañana.
Ya tenéis culebrón para los próximos días.
Tenemos para el verano. Sí, además el Chelsea viene también a por Mateo Kovacic. En el Atlético de Madrid, Gameiro se quiere marchar. El Valencia lo tiene a tiro. También el Valencia podría fichar a Bersálico, futbolista croata del que se quiere desprender el Atlético de Madrid. Y además del conjunto valencianista, el Inter, el Parma y el Girondins de Burdeos, como ha podido saber también Telemadrid, están interesados en él. Además, hemos dicho adiós al capitanazo, a Gabriel Fernández, 6 temporadas como capitán. Para mí, uno de los mejores que ha tenido el Atlético de Madrid en las últimas décadas.
Para mí es un día difícil a la vez que muy emotivo. Lo primero y más importante, quería dar las gracias a Miguel, que ya sé que no está acostumbrado a estar en estos eventos, al Presi, a Manuel García Aguilón, por ayudarme a tomar esta decisión tan difícil, que creo que ha sido la más difícil de mi carrera. Pero llevo desde los 12 años pensando con el corazón y ahora me ha tocado hacerlo con la cabeza. Entonces, por la gente que tengo aquí, por mi familia, pues he tomado esta decisión.
Es que Gavi tiene 35 años y va a cobrar 19 millones de euros por tres temporadas marchándose a Qatar. Normal que con la cabeza, aunque el corazón le dijera lo contrario, haya decidido marcharse. Leganés ha fichado a Facundo García, medio de 18 años del Olimpo. Y hablaremos de baloncesto con Kike Villalobos, que es el representante de Luka Doncic, que ya está en Dallas, conociendo la ciudad, porque va a ser su destino la próxima temporada en la NBA. Vamos a ver qué tal le va al jugador esloveno hasta ahora del Real Madrid. También hemos celebrado en las últimas horas la renovación de Rudy Fernández, 2 años más en el Real Madrid.
Poder conseguir 14 títulos en estos 6 años es algo increíble, impensable. He podido conseguir pues esa Copa de Europa que tan ansiada tenía, que quería, y poder conseguir 2 encima me ha sido algo increíble y nada, la verdad es que es increíble poder estar en el Real Madrid.
Y vamos a echar un vistazo al All England Club, el torneo de Wimbledon, que ya está en marcha con la segunda jornada. Ayer pasaron Feliciano López y Rafa Nadal, que se deshizo de Sela y que se va a ver las caras en segunda ronda con Kukushkin.
Feliz por la victoria. He hecho cosas buenas, creo que he hecho cosas no tan buenas, pero bueno, creo que en general ha sido un partido positivo. Los momentos que no han sido tan positivos quizás es porque no he restado del todo bien, ¿no? Ha sido lo que me ha faltado un poquito más, que es restar mejor, y nada, es lo que tengo que trabajar un poquito al día de mañana, que es día de descanso. Y para pasado mañana, pues tengo que jugar a una gran intensidad contra un rival que ya juega aquí, que tiene un muy buen nivel de juego en hierba, y nada, Kukushkin es un rival realmente difícil, creo.
En el cuadro femenino hemos tenido pleno, además ganó entre todas nuestras tenistas Garbiñe Muguruza, que va a intentar defender su título conquistado el año pasado en Londres. Y esto es así, las noticias no paran, hay una de última hora que acaba de ser oficial. El Getafe ha anunciado la contratación de un futbolista que ya se sabía que iba a llegar, pero ya es oficial. Se trata del portero Chichi Sola, hasta ahora en Las Palmas, que va a firmar para las próximas 3 temporadas con el conjunto azulón que preside Ángel Torres. Así que esa es la noticia de última hora. Chichi Sola, nuevo jugador del Getafe para las próximas 3 temporadas. Con todo esto y alguna cosa más, vamos a estar en el partido a la 1. Por ejemplo, vamos a estar también durante esta mañana con Vicente del Bosque, con el ex seleccionador nacional, que con todo lo que está cayendo ahora alrededor de la selección después de su eliminación del Mundial de Rusia, seguro que desde la diplomacia que le caracteriza, pero que también tiene su punto de vista en torno a la salida de Lopetegui, al papel que ha hecho la selección de la mano de Fernando Hierro, y ahora al futuro, con esos nombres que están encima de la mesa. Ya digo que la terna hasta ahora era Luis Enrique, Quique Sánchez Flores o Michel. Hay que añadir a Xavi Hernández, futbolista que además él tuvo en sus filas en la época más exitosa del fútbol español.
Pues veremos en qué queda la cosa, y también lo de Ronaldo, que ya te digo, seguro que va a dar mucho juego.
Bueno, siendo Cristiano, siendo el Real Madrid, estando de por medio Florentino Pérez, jugadores como Mbappé o Neymar, que son seguramente los que mejor Mundial están haciendo.
El los Real que Madrid, más titulares dan cada vez que abren la boca.
Y también, y,
bueno, Mbappé, pobrecito, no,
Mbappé,
pero
no,
pero Neymar y Ronaldo
no le
sí.
Conocemos esa faceta demasiado bien todavía, pero Neymar sí. Y date cuenta de una cosa, el Real Madrid siempre que hay un Mundial suele fichar al futbolista del Mundial. Y de momento, los
Neymar.
Dos máximos candidatos van a ser Mbappé con Francia y Neymar con Brasil. Así que yo creo que la cosa va bien tirada.
Venga, Rodrigo, de todas maneras, a la 1 te pasas por aquí.
Como siempre.
Hasta la 1, entonces.
Como un clavo.
Gracias.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y viven 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
La información en Onda Madrid
es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso de
la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
Pues Enrique García ya está con nosotros. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, ¿has ido ya de rebajas, Enrique?
Pues yo todavía no, pero no faltaremos a esa cita, un poco una época de máximo consumo. Ya están aquí las rebajas de verano y bueno, pues desde este programa vamos a dar consejos para hacer eso, consumo inteligente, racional, también en época de rebaja, donde hay que aprovechar sin duda las oportunidades, pero con cabeza. Como
y sea. Hay que ver si efectivamente, son oportunidades o no lo son, porque hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta. Ya es verdad que las rebajas ya uno no tiene tampoco claro cuándo empiezan, las grandes almacenes ya las han empezado, aprovecharon el fin de semana para intentar un poco estimular ese consumo, los pequeños comerciantes seguramente las empiecen un poquito más tarde, a partir del 21, creo tener entendido.
No, mira, a ver, lo
explicamos. Cuéntamelo.
Desde hace 4 años ya no hay periodos de rebaja, legalmente. Antes, pues existían 2 periodos, que eran el invernal y el estival, y tradicionalmente comenzaban el 1 de julio la rebaja de verano. Eso desapareció, y ahora cada comerciante decide cuándo pone la rebaja, por tanto, ahí vemos una mezcla enorme. Pues hay algunos que se adelantan un poco antes. Normalmente suelen ser pues sobre el día 20 de junio algunos establecimientos ponen ese cartel de rebaja. Las grandes cadenas, pues normalmente suelen respetar los periodos tradicionales, cada vez menos. Y este año ha ocurrido una circunstancia un poco diferente, que va a cambiar también la rebaja en cuanto al plazo y a la cuantía. Verá, ha hecho una primavera horrible.
Hemos tenido frío hasta hace cuatro días.
Claro, eso ha retrasado las compras de verano. Básicamente, pues había muy poco o menos que en otras ocasiones han ido a comprar ropa de verano. Eso va a provocar que, como el fin de semana coincidía el 1 de julio, era domingo, pues han adelantado un poquito las grandes cadenas y también es previsible que este año los descuentos sean importantes. ¿Por qué? Pues porque la rebaja en su momento nació pues para liberar los stocks, los almacenes de las tiendas, ¿no? Y este año los almacenes están llenos porque hemos gastado poco.
Claro, porque no ha comprado la gente ropa de verano porque no ha hecho calor. Pero aún así, aunque previsiblemente vaya a haber mejores ofertas, más descuentos, hay ciertas cosas que tenemos que saber y que tener en cuenta para, bueno, pues para comprar con tranquilidad.
Pues efectivamente, tenemos que tener muy claro que es una rebaja, ¿eh? Y es sencillo de decir, pues en rebaja obligatoriamente lo que cambia es el precio, que necesariamente tiene que ser más bajo, ¿eh? El resto de condiciones no varía. Dicho así parece sencillo, ¿no? Pero bueno, luego hay algunos truquillos y trampas que tenemos que tener en cuenta. A ver, es obligatorio que figure el precio antiguo, ¿eh? Para que podamos de verdad saber si se trata de una oportunidad o no, ¿eh?
Y que no sean artículos hechos exprofeso para vender en esta época.
Eso es lo que quería explicarte ahora. También vale el porcentaje de descuento. Y es obligatorio que los productos hayan estado 1 mes en el establecimiento, de forma pues que no se coloquen para la rebaja pues, productos de una calidad diferente con precios diferentes. Todo el mundo entiende pues que si hablamos de una camisa, la calidad es determinante, los precios son muy variables, ¿eh? Varía la marca, la calidad, la composición, el diseño, si se hace un producto, proceso para rebaja de una calidad diferente y se pone un precio más bajo, pues eso no es una rebaja, eso es falso, eso es un engaño. ¿Cuál es el precio que debe figurar? El precio inferior del último mes, que esto también es motivo de discusión. Hay por ahí muchos listos, que lo que hacen es que suben los precios mucho la última semana
para que dé la sensación de que, fíjate, el descuento que han aplicado, ¿no?
Efectivamente, una falsa rebaja. Eso, las redes sociales afortunadamente sirven para determinar esas cuestiones y a muchos los pillan, ¿no? Y bueno, pues retratan a ese establecimiento. La ley dice claramente que tiene que ser el precio más bajo del último mes, el que debe figurar respecto al precio nuevo. Y eso es lo que dice la normativa. Por tanto, si nosotros vemos muchas veces darle la vuelta a la etiqueta y vemos que el precio estaba inflado, subido, pues hay que reclamar, porque eso es un abuso y un engaño a los consumidores.
Más cosas que hay que tener en cuenta. Calidad la misma, que hubiera estado en la tienda un mes antes, al menos, a la venta, que figuren el porcentaje de rebaja o el precio antiguo y el precio nuevo, y más cosas, porque las mismas garantías, me refiero, yo me compro un producto en rebajas y puedo cambiarlo.
Por supuesto, en las mismas condiciones que la temporada. Lo vamos a explicar bien. Las condiciones de venta, lo que es el régimen de pago con tarjeta, por ejemplo, o el régimen de cambio y devolución de los productos, pues esto de si la tienda descambia o no descambia, se deben de mantener en rebaja. Si el comerciante quiere cambiarlo, lo tiene que anunciar de forma previa y grande, con un cartel grande, y de forma notoria. Esto habitualmente no cambia, ¿no? Por tanto, si no hay ese anuncio, las condiciones son exactamente las mismas. Explicamos lo del régimen de cambio y devolución de los productos. A ver, legalmente es el comerciante el que lo fija, Eso de que,
o sea, no hay obligación de que te devuelvan el dinero si no quedas satisfecho, como es el eslogan de una gran empresa.
Eso es un eslogan comercial y no es la ley. La ley dice que lo fija el comerciante, con la obligación de que lo comunique al consumidor, que esté expuesto de forma clara en el establecimiento. ¿Recomendación de la OCU? Pues preguntar siempre. Y lo que no vale es que haya unas condiciones de régimen de devolución que te digan en rebajas no valen, y te lo digan verbalmente. Eso no vale.
Vale.
Eso es denunciable, eso pues, se puede denunciar.
Aunque esté en perfecto estado, o sea que un comerciante puede no devolver el dinero porque sea su política, aunque esté en perfecto estado, y te puede dar un vale de compra o lo que sea, que no hay obligación de que sea. Exacto. Si está anunciado, ¿no?
Exacto. Y ahora recordamos una cosilla. Por internet tenemos siempre derecho a devolver, sin dar justificación. Se llama derecho de desistimiento y es 14 días después de la compra, porque no olvides que también hay rebajas en internet. Decías antes, aunque esté en perfecto estado. Eso es el régimen de comprobación de los productos. Pero ¿qué ocurre cuando compramos en rebaja un producto que es defectuoso? Pues que se aplica la garantía. Y la garantía no tiene cambio de ningún tipo. Funciona igual, 2 años de garantía desde la compra del producto.
Independientemente de si se ha comprado en rebajas o en temporada.
Exacto, eso no cambia en absoluto, las garantías no cambian. ¿Eso cuándo es? Cuando el producto está defectuoso. Ojo, en rebajas también se aplica mucho a la electrónica, ¿no? Las rebajas han extendido, empezaron tradicionalmente en el textil y el calzado, pero ya hay rebajas en muchas cuestiones, ¿no? En muchos.
Sí, que no solamente son ropa, o que también hay servicios. Exacto. Productos, ¿no?
Se aplica, pues, por ejemplo, a los viajes, a los coches, a la telefonía, a la electrónica, etcétera.
Oye, y otra cosa, porque llegan las rebajas, nos volvemos un poco locos, es verdad, y danos 4 pautas a lo mejor para no caer en ese consumo excesivo que le pasa a mucha gente.
Bueno, pues aquí la recomendación básica de siempre, apuntar, hacer una lista, reflexionar exactamente qué es lo que necesitamos, La rebaja es una buena oportunidad para comprar productos a bajo precio. Por ejemplo, eso en textil, pues eso que se ha llamado siempre fondo de armario, ¿no? Pues esos productos que están ahí son permanentes, pues la camisa blanca, el pantalón azul marino, en fin. Pues una buena oportunidad de comprarlos a bajo precio. Ahora bien, lo que no debemos hacer es salir de rebaja y dejarnos llevar por esos descuentos y al final comprar cosas que no necesitamos. Para eso,
que lo hacemos siempre, también, cuidado, que lo hacemos siempre.
Hombre, aquí hablamos de consumo inteligente, tenemos que también hacerlo y ser conscientes de esa cuestión. Yo tengo un jersey que creo que no me he puesto nunca. Lo compré muy barato,
de eso tenemos todos, ¿eh? O sea, ropa con la etiqueta verdad, tenemos todos.
Es que, como una especie de muerto en el armario, y yo lo saco y lo miro y digo, qué bonito, pero no me lo he puesto nunca porque... Bueno, pues, en fin, eso, muy barato, ¿eh? Lo compré muy barato, pero tiene.
Pero muy caro, muy caro, porque al final si no te lo pones...
Esa recomendación de no dejarnos llevar por la publicidad y hacer una lista de lo que realmente necesitamos. Última recomendación también.
Y luego tengo que hacer una pregunta yo también. Hay de los tickets de venta, porque son obligatorios, ¿verdad?, para hacer cualquier cambio.
Sí. Por supuesto. Además, hay que exigir siempre ese ticket que va al hilo de lo que quería yo comentar, que si vemos algún tipo de problema durante las rebajas, ¿qué tenemos que hacer? Pedir la hoja de reclamaciones. Uh-huh. Es muy sano, ¿eh? No pasa nada. No te cobran por ello, ¿eh? Cuando vas a un establecimiento y ves que no se respetan tus derechos porque hay un precio que está inflado, hay productos que ahora sí, ahora no están de rebaja, que no está clara la información, que no te acepta la tarjeta de pago o te restringe la garantía, pues se pide una hoja de reclamaciones y se reclama. El ticket es obligatorio entregarlo. Y además es la justificación que tú tienes para poder hacer cualquier tipo de reclamación y sobre todo para el periodo de garantía, para que tú puedas demostrar que has adquirido el producto en una fecha determinada y se apliquen esos plazos. Por tanto, siempre, siempre, siempre hay que exigir el ticket.
Pues nada, muchísimas gracias. A ver si efectivamente hacemos esa lista, no caemos en la trampa del consumo y, oye, nos ahorramos unos euritos, que para eso están las rebajas de cara a los consumidores, pues eso, para equiparnos para el verano. Muchas gracias.
A vosotros.
¿Te vas de vacaciones?
Un abrazo.
¿Te vas de vacaciones?
Bueno, me quedan todavía algunas semanitas de estar con
vosotros. Entonces la semana que viene hablamos. Un abrazo, gracias.
Seguro.
Hasta luego.
Un abrazo.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una y media de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico:
joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú.
O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo dos clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pues 10:38 de la mañana, todavía tenemos más de 20 para abordar este tema que les proponemos hoy de salud y que tiene que ver con la salud femenina, porque vamos a hablar de algunos problemas habituales en los ovarios. Y dirán ustedes, pues vendrá un ginecólogo de prestigio. Pues la mitad sí, es verdad que tiene mucho prestigio nuestro invitado de hoy, el médico que nos acompaña, pero Luis Gutiérrez, que también tiene mucho prestigio, nuestro asesor científico, no es un ginecólogo. A mí eso me lo tienes que explicar.
Sí, bueno, lo vamos a explicar y lo vamos a dejar sumamente claro. Muy buenos días a todos. Para hablar del tema de hoy, tenemos que hablar y saber qué es el ovario. obligatoriamente, ya estoy dando pistas, ¿no? El ovario es el órgano del aparato reproductor femenino que produce los óvulos y las hormonas sexuales, estrógenos y progesterona, pero cuidado porque también el ovario produce andrógenos, que es la hormona masculina, y tiene mucho que ver de lo que hoy vamos a hablar. Y el óvulo es la célula reproductora femenina, es la célula más grande que tiene el ser humano. La mujer cuando nace tiene 2 millones de óvulos, en la pubertad tiene 300.000 y a la menopausia tiene unos poquitos cientos de óvulos. Y hoy hacemos una revisión de un trastorno frecuente, muy frecuente en la mujer. Se calcula que el 20% de la mujer va a sufrir el síndrome de ovario poliquístico. Y de hecho, ese síndrome de ovario poliquístico es la afectación endocrina, de ahí la cuestión de que tengamos a un endocrino y no ginecólogo, es la afectación endocrina más frecuente en la mujer en la edad reproductiva. Los síntomas que presenta la mujer que tiene el síndrome de ovario poliquístico son muy variados y van relacionados con el desequilibrio hormonal que se produce y que de todo esto hablaremos, ¿no? Aparecen ciclos menstruales irregulares, hirsutismo, es decir, un exceso de vello, sobre todo facial y corporal. El 70% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico sufren y padecen hirsutismo, tienen acné, tienen también calvicie muy parecida a la que sufre el varón, tienen aumento de peso. Y hoy hablamos del síndrome de ovario poliquístico por la revisión que se ha producido y que ha aparecido en la revista Nature Reviews Endocrinology sobre los avances en el tratamiento y el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico.
Oye, lo de poliquístico, ¿son quistes?
Varios
de verdad.
Quistes,
sí, pero son quistes.
Pero esto no lo va a aclarar.
Bueno, pues nos lo va a aclarar, evidentemente, nuestro invitado de hoy, que es el doctor Héctor Escobar Morreale, que es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Bienvenido, doctor Escobar.
Muchas gracias, buenos días.
¿Por qué estamos hablando con un endocrino y no con un ginecólogo para abordar la problemática de los ovarios poliquísticos?
Bien, realmente los ovarios, al igual que en el varón, los testículos son glándulas endocrinas y aparte de otras funciones muy relacionadas con la producción de los gametos, que es lo que lleva a la reproducción, los óvulos en la mujer y los espermatozoides en el varón producen hormonas y producen lo que se denomina hormonas sexuales, que están presentes en ambos sexos, todas ellas. Cada una tiene sus funciones, las concentraciones varían marcadamente y es lo que determina que en las mujeres aparezcan unos caracteres sexuales secundarios determinados y en el varón sean los contrarios. Y en este caso el ovario, en el síndrome de ovario poliquístico, que ya hablaremos de los presuntos quistes, que no lo son, se produce un exceso de hormona masculina que viene a ser quizá el mecanismo de enfermedad más importante en este frecuente síndrome.
Bueno, pues vamos ya con lo del tema de los quistes, porque claro, uno dice poliquísticos, pues eso, lo que dice Luis, que es tan aficionado además a buscar la raíz etimológica de las palabras. ¿Muchos quistes? ¿Es así?
No, no. El nombre viene de tiempos antiguos, de las primeras descripciones del síndrome, en los cuales se observaban unos ovarios que tenían una apariencia de estar llenos de quistes. Verdaderamente quistes no son, quistes son cavidades en el organismo que se rellenan de líquido. Uh-huh. Y lo que aparentemente parecían quistes verdaderamente son folículos ováricos en diversas fases de desarrollo y de atresia como consecuencia.
¿Atresia
de
qué es?
Es detención en el desarrollo. Uh-huh. Uh-huh, y regresión. Y en estas diferentes fases hacen que, como en cada ciclo menstrual, se reclutan muchos óvulos para intentar producir uno único, que es el que va a ser ovulado. A base de detenerse ese proceso ciclo tras ciclo tras ciclo, se vayan acumulando estas imágenes residuales de óvulos que no llegaron a madurar y ser ovulados y den esa apariencia de quistes en el ovario.
¿Y por qué síntomas acude la mujer a consulta?
Es muy variable y realmente yo estoy aquí porque me interesé en este síndrome a raíz de mi interés en el hirsutismo, que es quizá uno de los...
La recordamos que es un exceso de vello.
Más que un exceso de vello, porque el vello es natural en la piel y todo el mundo lo tiene, varones y mujeres, es un exceso de pelo terminal, que es el pelo más grueso, con médula.
Sí, porque lo de vello es un poco eufemismo, ¿no? Dicen, no, tiene un poco de vellito, no, hay gente que tiene casi barba.
Claro, esa es la diferencia. El hirsutismo se define por el exceso, es decir, es una cuestión de grado, no cualquier grado de exceso de pelo terminal se puede considerar patológico o signo de enfermedad, sino es un exceso de pelo de tipo terminal, el pelo duro y rizado, el que yo tengo en la cara, por ejemplo, uh-huh. y que se presenta en zonas que dependen de los andrógenos y que son las características del hombre. La cara, el bigote, el mentón, la espalda, la parte superior del brazo, los muslos, etcétera.
Uh-huh. Por lo tanto, con este signo o con este síntoma es cuando la mujer aparece en la consulta del
endocrino con frecuencia, uh-huh. Pero también depende mucho del especialista. Es decir, es un síndrome es muy heterogéneo en su presentación clínica. Y puede aparecer en muchas consultas de especialistas. Por ejemplo, puede aparecer en la consulta del endocrinólogo pediátrico en una niña que ha empezado quizá a tener algún síntoma de desarrollo sexual antes de tiempo, con una pubarquia prematura, la aparición del vello pubiano antes de los 8 años de edad o entre los 8 y los 10 años. Puede aparecer en la consulta del endocrinólogo por hirsutismo, en la consulta del dermatólogo por alopecia.
En el pediatra de cabecera,
en el internista. En el ginecólogo, obviamente, si la mujer no tiene sus ciclos menstruales regulares, es muy variable en su presentación.
Iba a preguntar, como estaba hablando del tema de las niñas, decía luego también que era frecuente en mujeres premenopáusicas, ¿cuál es la edad más habitual para presentar este síndrome de ovarios poliquísticos?
El inicio suele ser casi siempre peripuberal, es decir, en los años justo antes o inmediatamente posteriores al desarrollo puberal. Y la edad típica de presentación es la adolescencia. Uh-huh. Es cuando los síntomas son más llamativos y cuando más preocupan, además. Luego hay otro pico de edad de presentación que es cuando la mujer está buscando la fertilidad. El síndrome de ovario poliquístico no es una causa de infertilidad. Esto causa mucha preocupación a las mujeres que lo padecen. Es más bien una causa de subfertilidad. Es fácil de entender. Uh-huh. Si una mujer sin el problema ovula unas 13, 14 veces al año, 12, y una mujer con síndrome de ovario poliquístico ovula 6, pues obviamente
la mitad de
probabilidades de quedar embarazada, pero la mayoría de ellas lo consiguen sin ayuda y muchas a la primera vez que lo intentan.
¿El diagnóstico es complicado?
No, el diagnóstico es francamente sencillo y prácticamente no requiere pruebas complementarias. Es un diagnóstico fácil de hacer, pero sin embargo no se hace bien casi en ningún sitio. Es sorprendente.
¿Mea culpa a los médicos?
Sí, sin duda alguna, es puro desconocimiento. El diagnóstico realmente requiere hoy en día que la paciente padezca al menos 2 de 3 cosas. Una es el exceso de hormona masculina, ya sea medida en sangre, o bien porque tenga síntomas de tener exceso de hormona masculina y el que se valora fundamentalmente es el hirsutismo. Pero claro, el hirsutismo no es, creo que tengo algunos pelos, porque el pelo terminal en la mujer en zonas dependientes de andrógenos es perfectamente natural. De hecho, es muy frecuente que se depilen. La cuestión es el grado, el exceso, entonces hay que cuantificarlo. Esto es una cuantificación subjetiva, usamos una escala de hirsutismo que desarrollaron unos señores que se llaman Ferriman y Galway hace muchos años y más o menos sirve para saber si la cantidad de pelo terminal que tiene la mujer sobrepasa lo que podemos considerar normal o no. Otro de los puntos que debe tener la mujer para tener síndrome ovario poliquístico es la presencia de trastornos de la ovulación, es decir, que no ovule todos los meses.
Con regularidad.
Con regularidad. Y el tercero es la imagen llamada poliquística de los ovarios, la morfología poliquística ovárica, que de nuevo no es poner el ecógrafo y ver que tiene unos quistes, porque no son quistes, son óvulos y los ovarios están llenos de óvulos, y especialmente con las máquinas de última generación, con sondas de más de 8 MHz, prácticamente todas las mujeres se le ven esos quistes, esos óvulos. Con lo cual es tener más de 25 hoy en día con las máquinas modernas, imágenes de presuntos quistes de 2 a 9 milímetros de diámetro o un volumen ovárico aumentado y el punto de corte se pone en 10 mililitros.
¿Tiene mucho que ver con la obesidad este síndrome?
Sí.
Como es endocrino ya aquí, ¿eh?
No, la pregunta va encaminada.
Sí, trastornos metabólicos.
Sin duda, tiene mucho que ver con la obesidad. Sí, la obesidad es probablemente el factor externo que más influye en la presentación del síndrome de ovario poliquístico. Pero ojo, la mayoría de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico que hay en la población en general no tienen obesidad. La obesidad actúa como un factor desencadenante de ese problema de exceso de andrógenos y lo amplifica.
Pero si hay una predisposición a que exista.
Sin duda alguna. Hay mujeres muy obesas que no tienen el síndrome de ovario poliquístico Y nuestra interpretación, porque esto es una cuestión a la cual hemos contribuido particularmente en el Hospital Ramón y Cajal, es que algunos defectos más leves de exceso de andrógenos solo se manifiestan clínicamente cuando las mujeres desarrollan una obesidad, y particularmente una obesidad de tipo androide o abdominal.
Si en una familia hay varias mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico, ¿una hija va a tener más posibilidades de sufrir este síndrome de ovario poliquístico? Es decir, ¿la genética juega un papel importante?
La genética juega un papel importante, sí. Hay agregación familiar. Ahora, es un tipo de genética que no es la genética mendeliana que estudiamos en el Instituto de los Guisantes. No tiene un mecanismo de herencia mendeliano, es un mecanismo poligénico, como podría ser el de la diabetes tipo 2, el de la diabetes de los adultos. Son una serie de factores genéticos que predisponen a este síndrome, pero tiene muchos factores ambientales. El hecho de que en una familia haya agregación familiar no siempre significa genes, porque las familias no solo se transmiten las cuestiones por genética, sino muchas veces por condiciones educacionales. Es decir, la familia Rockefeller no se transmitió el dinero por los genes, se lo muy pasaron bueno. De uno a otro, y la inteligencia.
Buen ejemplo.
Y la inteligencia también es así. Es decir, mucho influye en los ambientes familiares. Y en este aspecto concreto de una enfermedad en el cual los hábitos dietéticos, los hábitos de ejercicio, la obesidad juegan un papel como desencadenante, eso se aprende en casa desde pequeños también. Con lo cual, esclarecer hasta qué punto son los genes o estos factores ambientales que se comparten en las familias no es fácil.
Y aparte de esos hábitos de salud, que son buenos para todo, no solamente para esto, porque el doctor Gutiérrez, te lo digo yo porque él debe estar aburrido ya de decirlo, ¿no? Lo del ejercicio, una dieta equilibrada, rica, variada.
Lo acaba de plantear el doctor.
Por eso digo que no lo voy a volver a decir, porque además tú ya, Luis, sí, lo dices todos los días con cualquier tema que abordemos. Pero, por ejemplo, para el apartado ya farmacológico, la medicina, ¿hay tratamientos efectivos para solventar este problema?
Sin duda alguna, y además son muy exitosos. El tratamiento del síndrome ovario poliquístico es sintomático. Es decir, por el hecho de tener síndrome ovario poliquístico, una mujer no necesita tratamiento. Depende de los síntomas que le causen.
Lo que tocáis o lo que quitáis o elimináis son los síntomas, sabiendo
claro,
ya que lo que,
síntomas,
lo que pasa a la paciente no le va a provocar un problema de salud.
Claro, los síntomas pueden ser muy leves. Es decir, si una mujer tiene una cifra de testosterona, que es el principal andrógeno que medimos en sangre, unas cifras elevadas, un poquito elevadas, pues ponemos un límite por cuantificar en 60 nanogramos de decilitro, y tiene 70, punto. Y ovula 7 meses al año, y cumple criterios de síndrome ovario poliquístico y nada más. Bueno, pues el hecho de ovular 7 veces al año o tener la regla 7 veces al año no necesita tratamiento.
Sabiendo que es por eso, además.
Claro,
no
necesita tratamiento. Ahora, otra cosa es que sea el mismo caso y ovule solo 3 y solo tenga 3 reglas al año. Eso sí pone en riesgo la salud de su endometrio e intervenimos farmacológicamente. El hirsutismo, pues se trata cuando causa un complejo a las mujeres que lo padecen. Ahí ya entra un poco la valoración y la relación médico-enfermo en saber hasta qué punto es preocupante o no. Porque
pero
mujeres...
¿y se trata con criterios estéticos o médicos? Me refiero, ¿hay farmacología o directamente te mandan a un sitio de depilación láser?
Es una combinación de ambas medidas. El tratamiento médico es eficaz, dentro del juego un papel muy destacado los anticonceptivos orales, y prácticamente todos ellos sirven. Que
y
de
así
paso,
te regula
la regla con lo cual, hablando vulgarmente, matamos dos pájaros de un tiro, y funcionan reduciendo la cantidad de andrógenos y reduciendo el crecimiento de ese pelo terminal. Con esto lo que quiero decir es que tarda un tiempo en notarse, es decir, no es correcto pensar que en 3 o 4 meses el cuadro clínico va a cambiar, porque el ciclo de vida del pelo son 6 meses, con lo cual antes de 6 meses no se nota nada. En ese periodo pueden venir muy medidas complementarias, en las cuales la fotodepilación con determinados tipos de láser es eficaz, o la electrolisis del folículo piloso, o métodos cosméticos de lo más vulgar, como las cremas depilatorias, la cera, la cuchilla, lo que quiera la paciente en concreto, porque ninguno de ellos, en contra de la creencia popular, aumenta la cantidad de pelo que sale.
Una vez que se ha hecho el diagnóstico, una mujer que ya tiene su tratamiento, como el que acaba de explicar, vamos a hablar de las posibles complicaciones. ¿Una mujer con este síndrome de ovario poliquístico puede tener más complicaciones cardiovasculares, complicaciones endocrinas, puede tener problemas de ansiedad, depresión? ¿Se complica el síndrome?
El asunto es que es una enfermedad, bueno, es un síndrome, no, es un grupo de enfermedades que dan una apariencia concreta, más que una enfermedad en sí misma, y tiene ciertas asociaciones que no son de lo más agradable. En primer lugar está el asunto en el empeoramiento de la calidad de vida. Claro, cualquier, sobre todo en personas que empiezan por síntomas que debutan en la adolescencia. En un adolescente, la presencia de un pelo, que es característico de un varón, bueno, pues no es agradable, puede causar ciertas dudas acerca de la identidad sexual, aunque no tiene absolutamente nada que ver, puede causar problemas en las relaciones personales y en esa etapa de la vida puede ser muy importante intervenir, aclarar conceptos, es decir, no va a pasar absolutamente nada, esto no tiene nada que ver con la identidad sexual, es un problema de salud como el que tiene la hipertensión, y se trata y se resuelve. Posteriormente les afecta a la fertilidad, que es otra cuestión importante, ¿no? Con lo cual, de nuevo, impacta muy negativamente en la calidad de vida. Y probablemente más de forma específica en las mujeres que asocian obesidad, sí que amplifica los efectos negativos de la obesidad sobre el metabolismo. Es decir, la tasa de diabetes mellitus tipo 2 está aumentada en mujeres con síndrome poliquístico. Su debut suele ser unos 10 años antes que en la población general. También está aumentada la tasa de dislipidemia, de alteraciones de los lípidos, del colesterol y los triglicéridos, sobre todo el aumento de los triglicéridos y, más aún, la disminución del colesterol bueno, del HDL. El asunto de las complicaciones cardiovasculares está todavía por resolver. Si bien es cierto que en estas mujeres aparecen más marcadores de riesgo vascular, que luego padezcan verdaderamente más eventos cardiovasculares está por demostrar. No sabemos si es porque se interviene con medicamentos y con intervención sobre el estilo de vida y se reducen esos eventos, o porque realmente la asociación no es tan intensa como para dar más eventos, más ictus o más infartos de miocardio.
¿Y la mujer que una vez ha sido diagnosticada, se cuida realmente la mujer? Bueno, ¿hace cambios de hábitos,
no soy
y
yo
sigue
quien,
los tratamientos?
¿Quién sea la persona óptima para...? Pues depende de las personas, obviamente. Aquí tiene un endocrino de pro que no hace precisamente una dieta mediterránea, como se puede ver en las imágenes.
El mea culpa lo entonamos todos, claro, de vez en cuando.
Que, depende mucho de los pacientes. Sí, en general, lo mejor de diagnosticar este problema y explicarlo es que la mujer ya sabe a qué atenerse y dejan de sorprenderle algunas cuestiones que tanto preocupaban y no acaban de entender, y luego puede tomar las medidas preventivas que considere necesario. Por ejemplo, dejar de fumar es un asunto importante y no todo el mundo lo consigue. Es así. Con lo cual, bueno, pues eso es un mundo diferente.
Me alegro que haya
tocado. Son otros retos. Es que hay que ir abordando las batallas de una en una, Luis. De todas maneras, estamos hablando de un problema crónico, me refiero, si una vez se establece un tratamiento farmacológico o del tipo que sea, ¿hay que seguirlo ya de por vida o esto se elimina con el tratamiento?
Mire, no, el tratamiento no es curativo, el tratamiento controla los síntomas. Sí que es cierto que todas las personas que nos dedicamos de forma específica para este síndrome tenemos la impresión de que conforme pasan los años el síndrome se va aliviando. Estamos hablando ya de la etapa cerca de la menopausia. El mecanismo más obvio es que la reserva de óvulos, que es donde se pone en una de las capas de las células que rodean el folículo ovárico, es donde se producen los andrógenos, al ir reduciéndose esta población de folículos se va reduciendo la gravedad del exceso de andrógenos. Esa sensación la tenemos todos, pero sí que es cierto que incluso en la etapa menopáusica las mujeres con síndrome poliquístico producen un poquito más de andrógenos de lo normal. Curativo, lo único curativo que conocemos es en los casos de ovario poliquístico, llamémosle entre comillas secundarios, obesidad grave, la bajada de peso, ya sea con tratamiento fundamentalmente higiénico-dietético y sobre todo con cirugía bariátrica en los casos de obesidad muy grave, sí que puede resolver absolutamente los síntomas. La tasa de éxito probablemente es la más alta.
Ah, pero puntualmente solamente en esas personas.
Claro, porque en esas personas probablemente el exceso, la obesidad sea el responsable fundamental de la enfermedad. En esos casos la tasa de éxito supera el 90%.
La causa última no sabemos por qué se produce, ¿no?
No. Hay muchos aspectos moleculares de por qué se produce el síndrome. No se conoce todavía las causas concretas. Es probablemente una enfermedad poligénica, el tipo de la diabetes tipo 2, en la cual hay una influencia genética, variantes genéticas que favorecen el desarrollo de la enfermedad y unos factores ambientales que lo potencian.
Por lo tanto, una vez hecho el diagnóstico, la mujer conoce su enfermedad, cambios de hábitos y seguir tratamiento es la recomendación final que podíamos dar.
Nosotros hacemos un seguimiento anual, básicamente no por la gravedad de la enfermedad, sino porque las circunstancias vitales van requiriendo diferencias en los tratamientos. Es decir, claro, una mujer durante su etapa de la adolescencia, pues si le ponemos un anticonceptivo oral o un antiandrógeno para tratarle los síntomas dominantes que más la preocupan, pues le puede ir muy bien hasta que quiera ponerse a tener hijos. En ese momento hay que cambiarlo. Igual se encuentra con alguna dificultad o igual no. Ahí la podemos ayudar para saber si está ovulando, si no está ovulando, si de entrada su pareja tiene algún problema de tipo
de
fertilidad, ya directamente la remitimos a un centro donde se pueda someter una fertilización in vitro. Es decir, hacemos un seguimiento y vamos adaptando el tratamiento, cambiándolo para las diferentes etapas vitales de la mujer.
Pues ahora ya entiendo por qué ha venido un endocrino a darnos la explicación. Nos la ha dado estupendamente el doctor Héctor Escobar Morreale, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Muchísimas gracias
a ustedes
por hablar también y por decirlo aquí. Luis, ¿mañana vuelves?
Sí, claro, ya sabes, amenazo con volver.
Pues hasta mañana y a ustedes hasta ahora mismo. Son casi las 11 de la mañana, hora en punto aquí en Onda Madrid. Llega la información.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Caso Máster. La profesora y secretaria del Tribunal del Trabajo, fin de máster de Cristina Cifuentes, Cecilia Rosado, declaró ante la jueza que el mismo día que salió la noticia de las posibles irregularidades de este máster, recibió presiones de una asesora del Gobierno regional, María Teresa Feito, que le llegó a decir que había que hacer el trabajo y que si la universidad no enviaba el acta de fin de máster, iba a haber consecuencias.
Por su parte, el rector de la Universidad, Rey Juan Carlos, declaró ante el juez que el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, le pidió reiteradamente el acta del TFM de Cifuentes. El diario.es ha publicado el vídeo de ambas declaraciones.
En un momento me dice que si no hacemos, si no enviamos el acta del trabajo fin de máster, que Cifuentes nos va a matar. No solo a nosotros, sino también dice el rector.
Perdón, me pidió reiteradamente que se lo enviara. Bueno, y la secretaria del consejero llamaba también insistentemente a mi secretaria con la solicitud que le enviáramos ese acta. Si recuerdo las llamadas de tanto de Rafael Van Grieken como de la secretaria Rafael Van Grieken fueron bastante numerosas.
Este miércoles comienzan las fiestas del orgullo con un pregón, a cargo de los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrosi, que servirá para homenajear a Gilbert Baker, creador de la bandera arco iris que ondeó por primera vez en el Orgullo de San Francisco hace 40 años.
La plaza de Pedro Cerolo se convierte nuevamente en el centro neurálgico del orgullo. Los organizadores del World Pride prevén que durante los 11 días que dura el evento acudan más de 1 millón de personas de todos los puntos del mundo. Se van a producir restricciones al tráfico en todo Chueca. Precisamente, muchos vecinos de este barrio se van a ir estos días de su casa para no tener que aguantar el ruido. Esteban Benito es presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio.
Me voy porque me echan del barrio. Es imposible con este tipo de acontecimientos poder vivir ahí. Es incompatible de todas las maneras. Claro, desde que empieza a anochecer hasta que empieza a amanecer es imposible dormir. Casi incluso ni dopado, ni con tapones, ni nada, porque es estruendoso.
Se suspende la sesión en la Audiencia Nacional que iba a juzgar desde hoy a los exdirectores de la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Roberto López Abad y Dolores Amorós, por la venta de preferentes. El juicio se ha suspendido porque se han retirado las acusaciones particulares y solo permanece Adicae como acusación popular, ya que tampoco la Fiscalía ejerce acusación. Ambos se enfrentan a 10 años de cárcel por ordenar la comercialización de este producto en 2009 a más de 5.500 clientes de la caja. Más cosas, 4 de los 6 presos independentistas que han sido trasladados desde cárceles de Madrid llegarán hoy a prisiones de Cataluña. Orión Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han pasado la noche en Zaragoza.
Por otra parte, las dos presas preventivas del procés, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la exconsejera de Trabajo del Gobierno, Dolors Bassa, serán trasladadas también mañana a Cataluña desde la cárcel de mujeres de Alcalá de Henares. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que el traslado no es ningún tipo de peaje que el presidente, Pedro Sánchez, haya tenido que pagar a RC y PDeCAT por su apoyo en la moción de censura.
Evidentemente no es ningún tipo de peaje. Es cumplimiento estricto de la ley, atendiendo a las circunstancias. Creo que lo hemos expuesto tanto el presidente del Gobierno como yo en distintas manifestaciones públicas, con lo cual hemos referido los requisitos que eran ineludibles, imprescindibles, a título de ejemplo, que la instrucción estuviera concluida, que no hubiera ningún, por así decirlo, que existiera una especie de visto bueno del instructor en los términos de que ya no necesitaba la presencia física de estos investigados.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, cómo se circula por las carreteras de la región DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora regresa la tranquilidad a las vías de la Comunidad de Madrid después de una intensa hora punta. A esta hora el tráfico, como decimos, es fluido y cómodo, tanto en la red principal como en la secundaria y en las principales entradas y salidas de Madrid.
Es todo, así terminamos. Volvemos con más noticias a las 12. Escuchan Buenos Días Madrid con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues son las 11 y 5 de la mañana. Les recordamos que siguen aquí en Buenos Días Madrid, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM, aunque ya casi todos los diales ya son electrónicos, ya lo ponen. Y el hielo lo ponemos nosotros, fíjense, para refrescarle. Lo pone Juanjo Ceballos concretamente. Esta mañana, hace una horita aproximadamente, les hacíamos una pregunta al hilo de esa operación, macrooperación policial, bautizada como Enredadera, que ha destapado un nuevo caso de corrupción, mordidas, políticos involucrados que a cambio de sobresueldos o de, bueno, pues directamente sobornos, que es como se llama en español, daban concesiones de los ayuntamientos a empresas, en este caso a una concretamente, una filial del Grupo SACIR, que se hacía cargo de la gestión de multas, de la gestión de los semáforos, de la gestión de los radares, y que no lo hacían todo lo bien que era posible. Hay implicados de todos los partidos, incluso de Ciudadanos. Ya decíamos que es el primer alcalde que es detenido en una operación por un escándalo de corrupción, y nos preguntábamos, Orlando Sánchez, esta mañana, si esto es inevitable.
La verdad que sí, es inevitable. Y bueno, ¿qué opinaron nuestros oyentes respecto a la pregunta del día en temas de corrupción? Que si creen que hay algún político que se salva. La verdad, muchos estaban molestos al momento de responder, y que es, el primer oyente nos dijo que es muy, muy lamentable lo que está sucediendo.
Pues me parece lamentable después de 40 años de democracia que llevamos.
Y bueno, y a la pregunta, que si algún político se salva, esto también dijeron.
No se salva ningún político de nadie, todos son corruptos, y el que no es corrupto lo será.
No, yo creo que no, ninguno. Todos los que entran, todos van a lo mismo, a robar.
Qué poca fe, Orlando, de verdad, ¿tú crees que eso es así? Yo quiero creer que hay algún político, que hay políticos, vamos, yo estoy segura de que hay políticos de verdad, serios, honrados, sensatos y que trabajan por el bien de los demás. Es verdad que hay muchos que no, pero oye, la mayoría yo quiero pensar que son honrados.
Hombre, sí, eso pensamos, pero en el ciudadano de a pie dice que no.
La percepción que tiene, claro.
Sí, dicen que no. Y bueno, en temas de recursos económicos, dicen que no son muy, muy bien utilizados y solo lo utilizan para el beneficio propio.
Está claro que hay un montón de recursos que se utilizan en provecho exclusivo de ellos, claro. Con recursos esos se podrían utilizar para el bienestar de los españoles.
Y ya para finalizar, este último oyente, que es una mujer, dice que es una vergüenza.
Que se llevan los impuestos de los pobres para derrocharlos ellos. Y luego van a la cárcel, pero no devuelven el dinero. Entonces me parece una vergüenza.
Pues toda la razón, una vergüenza. Y además en este caso no solamente era lo que se llevaban los políticos, sino lo que ponían de multas, porque esas multas innecesarias, por lo que luego se ha podido saber, las tenían que pagar también los ciudadanos de a pie. Pues nada, estarás hoy con la cabeza como un bombo de todo lo que te han dicho, porque no han hecho más que quejarse.
Sí, muy triste, pero bueno, hay que seguir trabajando, la Selección Colombia tiene que seguir trabajando y para adelante. Y bueno, recordamos a nuestros oyentes seguir participando en el teléfono 628-09-117 y en las redes sociales, Buenos Días Onda Madrid.
Pues eso, que está aquí Orlando Sánchez, escuchando sus sugerencias también, si quieren proponernos algún tema. Gracias, Orlando.
Vale.
Hasta luego. Hasta luego.
Buenos Días Madrid Verano. 101.3 y 106 FM.
You've been on that new stuff.
Onda Madrid.
I've been on the same shit.
11 y 9 minutos de la mañana. Nosotros ya saben que nos gusta estar en la calle, escuchar lo que dicen los vecinos, problemas fundamentalmente, porque la gente llama sobre todo para quejarse cuando tiene un problema. Aunque este problema, Gloria Talavera, buenos días, se arrastra desde hace muchísimos años.
Lleva coleando mucho tiempo y afecta a 15.000 madrileños que viven, decíamos, literalmente pegados a la autovía de Extremadura, a la altura, ya sabemos, de Campamento,
de Batán, ¿no?
De Batán, y lo que se llevan, pues con esos 120.000 coches que pasan cada día por esa zona de la autovía de Extremadura, pues os imagináis, mucho ruido, polución, todo lo que se va acumulando, dicen, en sus pulmones, pero hemos querido recoger los testimonios de ellos para que nos cuenten cómo es su día a día.
En vez de dar prioridad a los vecinos, pues nos convirtieron en ganado. Nos metieron por debajo de unos túneles.
Nos divide, nos parte en dos. Al final es como un muro de hormigón.
Es fácil decirlo o contarlo, pero hay que vivirlo.
Un infierno.
Yo que tengo que en invierno venir de noche, yo prefiero un paso elevado que cruzar un subterráneo. Lógicamente, a mí subterráneo me da miedo.
No se puede vivir. Polución. Segregación del barrio en dos lados, porque la autopista lo separa totalmente. Estrés, nerviosismo.
Testimonios de la calle. Una de las personas a las que escuchamos es Sergio Fernández, es uno de los vecinos de Batán, miembro de la asociación, y queremos saber además, Begoña, si están esperanzados con el proyecto que les ha presentado el Ayuntamiento de Madrid, porque llevan décadas luchando para convertir esa carretera de Extremadura en autovía.
Lo han oído ya muchas veces,
claro,
¿no? Que se iba,
que
se iba a abordar el problema y no saben si esta vez es de verdad.
Sergio Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todas y a todos los oyentes y buenos días en especial a vosotras por atendernos.
Decíamos, son casi 15.000 personas las que estáis allí viviendo literalmente al lado de la carretera, más de 120.000 coches son los que se calculan que pasan al día por esa zona y habéis salido muchas veces, ¿no?, con el sonómetro en la mano registrando a diario más de 80 decibelios. La normativa española, recordamos, fija unos límites de 65 durante el día y muchos más bajos si son por la noche, 55, y eso se supera 55. Con creces, ¿no?
Uh-huh. Eso se supera a diario y los días de lluvia pues se incrementa todavía más por el efecto del ruido que provoca el asfalto mojado. La verdad que es un problema que acusa a 15.000 vecinos directamente, pero que también afecta a todo lo que es el distrito, que son 240.000 habitantes, y a la ciudad de Madrid, porque indirectamente ese ruido nos afecta, pero también lo que es la contaminación afecta al resto de la ciudad de Madrid, de esos 120.000 vehículos que pasan a diario por esa vial.
Es que al final no deja de ser una carretera nacional. Pero yo te iba a preguntar también, Sergio, porque hablamos, o lo primero que se nos viene a la mente cuando ves, pasas por allí, nosotros que trabajamos en la Ciudad de la Imagen pasamos a diario, somos parte de vuestro problema también, pero cuando pasas dices, no solamente es el ruido, no solamente es la contaminación, es que además es una brecha en el barrio, te quiero decir,
exacto,
separa completamente a los que viven en un lado de los que viven del otro.
Exacto. A ver, primero tenemos que partir de la base de que eso no es una nacional, es decir, se quedó ahí, pero realmente eso hace 50 años, va a ser el 12 de octubre, antes era un paseo, el cual hace 50 años se convirtió en una autovía y que hace 10 años, hace más de 10 años, fue recuperado como vial.
Sí, sea, si me refería a que ahora mismo casi funciona como si fuera una nacional,
funciona,
aunque no debería
ser. Funciona. El mayor problema que tiene, y uno de ellos, es el que habéis comentado, que divide un barrio, porque al final en el barrio tenemos servicios, como son 5 colegios, en los cuales los niños tienen que pasar a diario de 2 veces, tanto para ir como para volver, por esos subterráneos. Los médicos, lo que es los comercios, lo que es los parques, todo, pues al final tienes que pasar a diario por esos túneles, puesto que estás dividido, estás como una pequeña isla, estás una isla que por eso siempre hablamos de que está entre el cielo y el infierno, el cielo que es la casa de campo y el infierno que es lo que es la 5.
Sergio,
vale.
Estábamos hablando antes en la redacción de este asunto y para que te hagas una idea, Begoña, han contabilizado los vecinos hasta 15 pasos entre Batán y Campamento, que son a diario
correcto,
utilizados por 50.000 personas.
Es
que imagínate
la
brecha.
Barbaridad de gente.
Exacto. Hay que pensar que entre ellos esas 50.000 personas están adultos, pero también están escolares. Más de 10.000 escolares usan a diario esos túneles, esos subterráneos, y que son los únicos que existen en Madrid, junto a los que tiene el acceso a Retiro en la calle Alcalá, es el único túnel subterráneo que quedan en la ciudad de Madrid a día de hoy.
Y decíamos, habéis pedido a los gobiernos municipales que esto se solucione y hace menos de un mes recibíais también el proyecto que lanzaba el actual gobierno municipal. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo contempláis?
Pues a ver, lo vemos como un balón de oxígeno, puesto que es verdad que esa brecha lleva 50 años, llevamos más de 20 años reivindicando soluciones. Siempre se nos han hablado de soluciones, pero nunca se han puesto sobre la mesa actuaciones serias. Lo llevamos bien, porque al final es recuperar lo que es el paseo de Extremadura, recuperar esa conversión de vía urbana, y la verdad que estamos ansiosos de ver que se van cumpliendo las fechas que nos han ido marcando, es decir, el radar de tramo, el carril bus de entrada, etcétera, porque nosotros lo que pedimos es esa reconversión en vía urbana, pero sin restringir, es decir, al final que exista una convivencia entre peatones, transporte público y coches, es decir, como la Gran Vía o como es la Castellana o como es cualquier otro vial de la ciudad de Madrid, porque nos entendemos que somos parte también de la ciudad.
Sergio, vosotros que habéis estado lógicamente al tanto y escuchando cada propuesta que ha habido de cada corporación municipal que ha ido pasando por el ayuntamiento en estos últimos años, nadie, yo estaba pensando en la época de Gallardón que se horadó Madrid, se convirtió Madrid en un túnel, toda la M30, nadie ha planteado alargar un poco el túnel de la salida hacia la carretera de Extremadura y así propiamente dicha para salvar toda la parte de viviendas y convertirlo de arriba en ciudad?
Sí, eso en el 2006 y 2008, por el ejecutivo de Gallardón, se planteó la ampliación de lo que es el actual túnel de la Avenida de Portugal. Lo que pasa que 10 años después hemos visto que el tema de los túneles no soluciona el problema que tiene la ciudad de Madrid de contaminación. Al final lo que termina es atrayendo más vehículos. Y luego que tampoco era factible, puesto que el hacer un túnel como existe en el Madrid Río, como existe en lo que es la Avenida de Portugal, no es factible, puesto que al final, por encima, por superficie, tienen que ir los autobuses del transporte público, tienen que ir los vehículos de servicios y tienen que ir los vehículos de los vecinos. Es decir, nosotros tenemos el caso de la Avenida de Portugal, de vecinos que viven ahí, que para acceder a lo que es el túnel, o bien se tienen que ir hasta el Calderón, o bien se tienen que ir hasta Plaza España, desde lo que es el puente de Segovia,
viviendo
porque
al lado,
no tienes
claro.
Túneles. Claro, viviendo al lado no tienen acceso, los túneles no tienen acceso cada 20 metros o cada 50 metros, como los tiene, por ejemplo, una vía urbana. Entonces, nosotros sí que se nos ofreció esa propuesta, bienvenida era por aquel entonces, pero 10 años después de analizar cómo funcionan los túneles, que al final han sido un fiasco, porque los accesos a la M30 están colapsados por la mañana. Lo que han hecho es atraer más vehículos y provocar más contaminación, tener picos de contaminación, etcétera. Por eso nosotros no hemos sido abanderados de una propuesta que iba a costar 1.100 millones de euros y que esta otra propuesta, estamos hablando de entre 20 y 30 millones de euros, lo que permitiría a la ciudad de Madrid poder gastarse ese dinero en cosas que también nos hacen falta en el barrio, como es tener un polideportivo, como es tener escuelas infantiles o como es tener una ciudad bien conservada, con parques, jardines, etcétera.
Y vamos a conocer, por lo tanto, qué es lo que va a pasar en los próximos meses por esa autovía, según los planes que os facilitó el ayuntamiento.
Pues hombre, los planes que nos facilitó el ayuntamiento es que a partir del verano, entre el verano de otoño del 2018, lo que íbamos a ver es la integración del radar de tramo en sentido salida, que iba a mantener la velocidad a 70 y a 50 los fines de semana, es decir, iba a ser una velocidad variable ajustada pues un poco según los picos de tráfico, para que la gente se fuera adaptando, es decir, no se encontraran en esa velocidad de 50 de golpe y ese radar de 50 de golpe, eso en sentido salida. Y luego en sentido entrada, lo que van a incorporar en el proyecto es un carril bus de entrada para facilitar ese incentivo al transporte público. Esa es la primera
radar,
fase.
¿Está funcionando o todavía no ha empezado?
No, el radar todavía no ha empezado. Por lo visto ya ha salido la licitación. Y bueno, pues estamos expectantes a que aparezca en lo que es verano, agosto, septiembre.
A que se ponga en marcha, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Y eso, como decíamos, de aquí al otoño y después, uh-huh. ¿Qué más cambios vamos a notar?
Pues más cambios en los accesos, lo que son los accesos a la A5, que actualmente no están regulados, en la zona de Padre Piquer, Avenida de los Poblados, etcétera, se van a poner semáforos, ¿vale? Pero son semáforos para coches, ¿vale? No va a haber pasos de cebra todavía. Y luego ya el próximo año, en 2019-2020, empieza lo que es la redacción del proyecto de conversión de vía urbana y su licitación, para que bueno, pues indistintamente de que quien gobierne en la próxima legislatura se lleva a cabo esa reconversión de vía urbana, que ya pues lo que al final se hace es quitar un carril de tráfico privado, poner esos pasos de cebra en superficie y reducir lo que es la sección de los carriles, que no tengan, no sean esos carriles tan grandes de autopista como ahora mismo los vemos, sino que sean unos carriles como los puedes tener en el Paseo de Extremadura.
Tú conoces a la gente, ¿no?, que vive literalmente pegada a esa autovía. Estamos hablando de una carretera que está a punto de cumplir los 50 años porque se inauguró en 1968, en el mes de octubre. Allí había casas que también se tuvieron que expropiar. Algunas se quedaron, pero muy al límite de la carretera. Nos imaginamos, además, que los precios a los que se venden esas casas, que, por cierto, hay muchos carteles de viviendas que se venden, no tienen nada que ver a los que podemos encontrar si cruzamos apenas unos metros esa calle, ¿no?
Claro, hombre, al final son viviendas en las que nadie quiere vivir. Tenemos que recordar que se expropiaron viviendas, se expropiaron jardines, porque la carretera creció hacia el lado de Batán, en vez de crecer hacia el otro lado, que no había viviendas, puesto que las viviendas estaban mucho antes que lo que es la actual autovía, pues se expropiaron esas. Incluso en la calle Vía de la Vente tenemos que un número no tienes, empieza en el 1 y en el 3 y en el 4. El número 2 no existe, de Villa Valiente, de esa calle. Entonces, ese edificio desapareció antes de que pudiera ser ejecutado. Las viviendas, pues claro, es que nadie quiere vivir al lado de una autopista, puesto que al final es ruido, contaminación y estrés. Entonces, pues esas viviendas, claro, que tienen unos precios que están por debajo de mercado. Es como el que viviera al lado de un centro de residuos o el que viviera al lado de una gasolinera mismamente. Al final,
claro, además familias que se encuentran atrapadas por esa situación, porque aunque quisieran cambiar de domicilio, no podrían en esas circunstancias porque no encuentran
a
personas que quieran ocupar esas viviendas. Y decíamos lo que supone vivir al lado de los coches, el humo, el ruido, ¿no? ¿Qué problemas han desarrollado esas personas?
Y encima esas personas se encuentran, tenemos dos tipos de personas. Tenemos las personas que llevan ya más de 50 años ahí, es decir, que son nacidos en esas viviendas, y tenemos las personas que fueron engañados con el famoso pelotazo que iba a haber de la Operación Campamento y el túnel del 2006-2008, y fueron engañados, porque hay gente que vive ahí joven. Bueno, le dijeron que iban a hacer un túnel y luego al final no tuvieron túnel. Y luego respecto al tema de enfermedades, pues claro, problemas de con el sueño, problemas auditivos, alergias. Incluso tenemos vecinos que han tenido cáncer de garganta y no son fumadores. Uh-huh. Entonces, son problemas asociados tanto por el ruido como por la contaminación. Los de la contaminación son muy conocidos porque, bueno, pues a día de hoy somos conscientes de que la contaminación produce muertes, aunque no los medios no lo divulgan, pero estamos hablando de entre 3.000 y 5.000 personas que mueren al año en España por tema de contaminación. Y por el ruido también. El ruido al final también causa problemas de enfermedad.
Y habéis realizado un tríptico contando cuáles son vuestras reclamaciones, vuestras propuestas, que os ha dicho también el ayuntamiento, para que todos los habitantes de Madrid conozcan cuál es la situación real de esta A5. ¿Qué pasa con esta autovía?
Claro. Sí, hemos querido hacer esa campaña de divulgación porque nos creemos en la obligación. O sea, al final, cuando uno es abanderado de un proyecto es porque cree en ese proyecto y cree que va a funcionar. Lo que pasa que es verdad que el ser humano en general, da igual de dónde provengas y de dónde seas, somos muy reacios a los cambios y nos cuesta ir cambiando los hábitos diarios que tenemos. Entonces, por eso nos hemos visto en la obligación de informar a la gente un poco para que sea conocedor el por qué se pide ese proyecto, por qué se hace ese proyecto y por qué no se hace otro tipo de proyecto y otro tipo de actuaciones. Entonces, al final queda un poco en la mano de que la persona que recibe ese documento pues lo lea, indague y quiera ser conocedor, porque llevamos 3 años haciendo charlas sobre el problema, y es verdad que ahora este año, cuando ya ha salido en los medios y ya se nos ha tomado un poco en serio, es cuando la gente viene más a las charlas y viene más a nosotros a informarse, porque una persona informada es más difícil desinformarla.
Sergio, tú que tienes 2 niños, me dices habitualmente tengo que utilizar esos túneles, no es un barrio peligroso, pero yo imagino lo que tiene que ser transitar esa zona, por ejemplo, de noche, ¿no?
Hombre, claro, esa zona de noche al final pasas deprisa corriendo, puesto que no quieres tener problemas, porque al final pues ahí nadie te va a poder auxiliar. O sea, esto es como el que va por una gran avenida que no tiene locales ni comercios, por mucho que estés al aire libre o estés en un túnel, si no tienes alguien que te pueda ver, pues estás en riesgo y sufres un poquito de miedo de que te encuentres a alguien y vayas con tus hijos a las 9 de la noche como vayas tú solo, porque al final pues la circunstancia se te puede dar. A mí en 10 años que llevo ahí nunca me ha pasado nada, pero sí que conozco casos de gente que en 10 años les han atracado 3 o 4 veces.
El barrio, como decíamos, dividido por esa autovía. Vamos a ver qué pasa a partir del mes de agosto, septiembre, que se empezarán a notar los cambios con ese radar de tramo, con los semáforos, con el carril bus. Vamos a ver si se mejora la situación.
Pues ojalá mejore vuestra vida, vuestras circunstancias y podéis estar un poquito más tranquilos. Sergio, a ti y a todos los vecinos de la zona de Batán.
En ello están en la lucha desde hace décadas. Hasta luego, Sergio.
Pues muchas gracias. Que tengáis buenas tardes.
Y Gloria, luego en un ratito vuelves.
Vamos a hablar de coches, pero esta vez para disfrutarlos, ¿vale? ¿Vale?
Sabes que últimamente a mí no me da mucha alegría los coches.
Te venías conmigo al autocine, pero no, vas a tenerte que ir conmigo literalmente, porque tú no me vas a poder llevar con tu coche. Hasta luego.
Descubre la actualidad de las carreras de caballos, los jockeys y las curiosidades del mundo de la hípica en Buenos Días Madrid, con Javier Fernández Cuesta.
Onda Madrid se viste con los colores del orgullo. Conectamos a partir de las 8 de la tarde con la Plaza de Pedro Cerolo para ofrecer en directo el pregón. Y el sábado 7 de julio desde las 5 de la tarde, programa especial con la retransmisión de la manifestación, acto central de Madrid Orgullo. Onda Madrid, qué orgullo 2018. Buenos días, Madrid Verano. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Si eres peatón o automovilista y te preocupa tu integridad, no dejes de atender los mejores consejos de seguridad vial que nuestros especialistas te ofrecen cada miércoles en Buenos Días, Madrid.
Pues eso, que son las 11 y 26 minutos de la mañana y es miércoles, día de los chicos de Cesvial, que nos gusta llamarles así, pero bueno, a ellos no les molesta tampoco. Javier Llamazares Robles, director general de Cesvial, os bajamos mucho el cargo, pero es que es para abreviar. No,
que sí, que está fenomenal.
Y también Oreste Serrano, responsable de comunicación y relaciones institucionales de Cesvial, que ya saben que es esa fundación española para la seguridad vial. ¿Qué tal, Oreste?
Muy buenos días.
Muy buenas. Oye, decíamos que ahora, Gloria, estábamos hablando de coches, sale al final transversalmente en un montón de los temas que hablamos. Ahora, con las vacaciones, algunos ya las están disfrutando, otros las tienen a la vuelta de la esquina, es cuando muchos hacen uso, por lo menos, más intensivo del coche, o por lo menos cuando van a estar más tiempo metidos en el coche. Y dices, bueno, pues ahora en verano una cervecita, porque es que es verdad, o sea, ahora uno sale de cañas porque hace más calor. Y ese es el primer consejo que hay que tener en cuenta cuando se coge el coche: 0000 alcohol.
Absolutamente, aunque parezca ya un tópico en el mundo de la seguridad. Si
parece un tópico, pero las cifras dicen que no nos entra en la cabeza todavía.
Absolutamente. Cuando se conduce no hay que beber, eso está clarísimo y tiene que ser lo que tú comentas, Begoña, 00. Y bueno, pues ahora presentaremos, están en antena dos personas que lideran la campaña SIN y tenemos una opción muy buena para porque sustituir la cerveza.
Claro, porque dice la gente, es que renunciar a tomarte la cañita y eso es que es un poco, ¿no?
No,
poco
y además triste. Sabe bien, a mí me gusta, ¿eh?
¿Sabe bien el qué?
La cerveza sí, porque además mucha gente dice, no sabe, sabe fenomenal. A mí me encanta la cerveza sin. Y no estoy vendiendo porque están aquí detrás.
Y los calamares con.
¿Es de verdad una opción la cerveza sin para no renunciar a tomarse una caña y poder conducir?
Es una opción. Yo por lo menos sí. Yo
es una opción muy buena.
Oye, ¿y es de verdad 00 la cerveza sin alcohol? ¿No tiene nada de alcohol?
Absolutamente. ¿Sí? Ahora nos lo confirmarán que siempre ha habido ese retintín con que la cerveza sin alcohol no era exactamente cerveza y el sabor no era el mismo y tal, que había que tomarla demasiado fría para pasarla, que pasa con algunos vinos. Pero actualmente es una cerveza absolutamente conseguida. Hay algunas que son absolutamente fascinantes. Hay unas tostadas tremendamente buenas que cuesta saber... Bueno, si lo sabes, al cabo del tiempo sabes si tenía o no tenía alcohol. Esto es indudable. Y yo estoy muy contento con esta campaña y en esta época que estamos viviendo, yo que soy convencido que funciona mejor la zanahoria que el palo en muchas ocasiones, pues este es un premio que tenemos para poder seguir montando en moto y circulando sin alcohol. Y disfrutando de la vida, que para esto es lo que hemos venido aquí.
Y aparte de que, bueno, como comentamos lo del 00, si pone la etiqueta 00, ahora nos lo confirmarán nuestros expertos que están en antena, pero si pone 00, efectivamente es 00 sin alcohol. Y por eso es una opción muy buena y sobre todo para los que nos gusta la cerveza en verano y sobre todo el calor que hace, por eso, y el alcohol, los datos que tenemos de campañas. Hace poco tiempo salieron unos datos en la revista de la Dirección General de Tráfico de test que se han hecho de alcohol y drogas y sigue aumentando después de los accidentes. El 50% del último test que se ha hecho a los que han sufrido un accidente han consumido alcohol, es decir, mucha población, muchos conductores siguen consumiendo alcohol y por lo cual tenemos que ver opciones alternativas y esta es una alternativa yo creo que muy positiva y muy buena para poder disfrutar de una cerveza, sí. Y bueno, pues como comentábamos con el tema del alcohol, también estamos preocupados, aunque bueno, todo esta campaña va dirigido al alcohol, también el aumento en estos test que han salido hace poco de la Dirección General de Tráfico en los jóvenes de las drogas.
Sí, porque antes únicamente te soplabas, ¿no?, el alcoholímetro, pero ahora mismo hay ya, te detectan. ¿Qué sustancias detectan exactamente aparte del alcohol?
Pues no detectan todas, no detectan en drogas, no se detectan todas. Todos los aparatos que tiene la Guardia Civil, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, no detectan todas, un número limitado, llega a 5 sustancias.
Que son las más habituales de consumo, ¿no?
Cannabis, cocaína, las más importantes, por eso no se detectan todas y por eso, bueno, pues hay muchas y como sabemos cada poco salen estupefacientes muy novedosos, pues no se detectan. Pero bueno, como estamos ahora con el alcohol, tenemos a Ramón y tenemos a Jacobo. Ramón, Jacobo, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a decir quiénes son Ramón y Jacobo, que tú los conoces, pero el resto de la audiencia no.
Jacobo Laya es el director general de Cerveceros de España desde hace 20 años, es licenciado en Derecho y, bueno, es residente en Madrid desde hace un montón de tiempo.
Tampoco es el 1-2-3, ¿eh? No nos hace falta que nos digas dónde vive.
Pero bueno, pero como vamos por parejas...
Y Ramón
Pradera es compañero doblemente, es periodista y motero, y es el portavoz de los moteros embajadores de la campaña desde hace 4 años en la cartera Cerveza Sin, porque es una campaña, recordemos, que lleva ya 18 años, cumple su mayoría, pero desde hace 4 la estamos haciendo con motos en cartera de verdad, promocionando... pues el lujazo que es poder disfrutar de la moto y con una...
O sea, Ramón, periodista y motero, y Jacobo, representante de los cerveceros. Pues voy a preguntarle primero a Ramón. Ramón, ¿de verdad la cerveza sin esta sabe a cerveza?
Bueno, eso es lo... Vamos, no tengas absolutamente ninguna duda. Nosotros eso es lo que nos dedicamos, como bien indicabais y decíais, desde hace 5 años. La campaña lleva funcionando 18 años. Los datos, lamentablemente, por lo que decíais, pues siempre hay que tener esa guardia levantada y estar alerta para tratar de erradicar por completo, que esa es nuestra misión, el consumo del alcohol en la cartera. Tú lo decías al principio, ni una sola gota, porque es que afecta, o sea, a tus sentidos, afecta a tu percepción de la conducción, afecta a tus reflejos, te pones tú en peligro, nos pones a nosotros que vamos en moto y compartimos la cartera contigo. Entonces lo que siempre decimos es lo mismo, si es que entendemos perfectamente que con este calor te apetezca tomarte una cerveza bien fría, si es que es la bebida más consumida en España, la que más refresca y la que más nos suele apetecer a todos. Lo que hacemos nosotros es recorremos toda España parando en cada gasolinera, chiringuito, bar, restaurante que nos vamos encontrando en el camino, y a todo el mundo le invitamos a una ronda de cerveza sin para explicarle y decirle que tiene una alternativa a la cerveza tradicional que se fabrica exactamente de la misma manera, que tiene el mismo color, las mismas propiedades, el mismo sabor, que antes os preocupaba ese tema, y que lo único que no tiene es alcohol. Entonces, por tu seguridad, por la mía, por la de todos, tómate una cerveza sin cuando estés en la cartera, y si te encuentras con nosotros además, mejor aún porque te vamos a invitar.
Mejor porque me va a salir gratis esa cañita. Oye, y Jacobo, ¿vosotros notáis que ahora a lo mejor en verano se incrementa la proporción de gente que consume cerveza sin alcohol?
Bueno, la verdad es que no tenemos datos específicos del verano, pero sí es verdad que la cerveza en general y la cerveza sin alcohol también, cuando más se consume es en los meses centrales del año, no solamente por el verano, por la climatología, sino también por la presencia de los turistas que, bueno, que vienen atraídos por nuestra forma de vida, nuestro estilo y también por nuestra gastronomía, y en ello la cerveza es un papel fundamental.
Y esto que decía ahora mismo Ramón, de por ejemplo en las gasolineras, ahí sí que tenéis que saber si se venden más cerveza con, cerveza sin, ¿cómo van las cifras?
Bueno, hay que distinguir porque muchas veces en las gasolineras no se consume o no se compra cerveza para consumir, sino como tienda de conveniencia para llevarlas a casa. En lo que sí podríamos verlo es en los establecimientos de hostelería que están en la gasolinera, en la cual la cerveza sin alcohol está siempre muy presente, es una oferta para los conductores que, bueno, que sí tienden a consumir este tipo de cerveza, que es cerveza, como ha dicho Ramón, pero que no tiene ni siquiera la baja graduación que tiene la cerveza tradicional. Recordad que la cerveza tiene en torno a 4 o 5 grados de media, más consumo frente a los 12 o 13 o 14 del vino, o los 40 o 50 de las bebidas destiladas. Bueno, pues cuando sea de conducir, ni siquiera esa baja graduación alcohólica es la ideal, y la cerveza sin alcohol es una opción segura. Pero claro, en las gasolineras, en los establecimientos de hostelería de gasolineras, también consumen aquellos que van acompañando al conductor. Uh-huh. Y eso es claro, y esos no tienen por qué optar por la cerveza sin alcohol.
Uh-huh. De todas maneras, dices que tiene una graduación mucho menor que el vino, o que por supuesto que los licores destilados. Lo que pasa que uno, la cerveza te entra mucho mejor, un vino te tomas un vino, que a lo mejor es mucha menos cantidad en centilitros, me refiero, que si te tomas cerveza, pues la cerveza refresca y entra mucho mejor, ¿no? ¿Qué claro, consumo pues tenemos en España, más o menos por habitante y año?
Bueno, pues somos líderes en el mundo en producción y en consumo de cerveza sin alcohol. Además, ya no solamente ofertamos la cerveza sin alcohol tradicional, que es la lager, que es la rubia, sino también ofertamos, bueno, pues cervezas con limón o claras sin alcohol, o cervezas con manzana sin alcohol, o incluso, bueno, pues recientemente hay hasta cerveza sin alcohol tostada, ¿no? Con lo cual es una oferta muy amplia para todos aquellos consumidores que quieren tomar cerveza, que desean tomar una cerveza, pero que no quieren o no deben consumir alcohol, ni siquiera en la baja graduación que tiene la cerveza, como es este caso, que es cuando se va a conducir.
Bueno, Jacobo, como comentabas, es una opción muy buena, pero sí una pregunta que yo tengo dudas. ¿Tiene que aparecer para que sea 0,0 la etiqueta 0,0 o la que pone sin tiene muy poquita graduación?
Vamos a ver, la cerveza depende de su forma de elaboración. La cerveza es un alimento, está reconocido como alimento, al igual que el vino por la legislación española, y es un alimento vivo porque se produce mediante la fermentación natural de la cebada en el caso de la cerveza, o de la uva en el caso del vino, o de la manzana en el caso de la manzana en el caso de la sidra, ¿no? Aquellas que aparecen 0,0 es porque realmente se ha producido de una manera que es no interrumpiendo la fermentación, que es forma tradicional de producir la cerveza sin alcohol, sino mediante la desalcoholización de una cerveza de grado plato. La ventaja de una y de otra es la que el consumidor lo desee, pero en la sin alcohol tradicional, lo único que aparecería serían trazas de alcohol. En ningún caso llegaría al 1%, sería menos del 1%.
Como un consumo cuando se come una manzana, tiene al tener azúcar, dependiendo del metabolismo de cada persona, también puede producir esas trazas que tú comentas.
Efectivamente, un zumo naranja o una bebida, no sé, el guaraná o el trinité, siempre queda alguna traza de alcohol. Y además la alegación sin alcohol pues es igual que la alegación sugar free, ¿no?, sin azúcar, que también permite la legislación una traza, 0,5, o la alegación gluten free o fat free. Insisto, lo que se trata es de reducir al máximo la presencia del alcohol en función del proceso de elaboración, y estas trazas, aun en el caso de que se tuviera estas trazas, es una bebida también absolutamente segura al volante, como lo ha demostrado estudios de la Dirección General de Tráfico de la Universidad Carlos III, porque, bueno, tan segura como tomar un zumo que haya fermentado algo, ¿no?
Jacobo, una pregunta, pero me lo tienes que explicar para tontos. ¿Cómo se le quita? Porque dice, ¿se desalcoholiza? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, por osmosis inversa. Es decir, se coge una cerveza. Yo no soy técnico, ojo, ya han dicho en mi pequeño currículum que soy licenciado en Derecho y, bueno, en Económicas, con lo cual no soy técnico.
Te habrán dado la explicación y habrás tenido que darla 200 veces.
Sí, los técnicos me han explicado, y creo yo que he entendido, que no le aseguro a usted que la haya entendido bien, es que se produce la cerveza sin alcohol, se produce o bien interrumpiendo la fermentación, refinando las levaduras, interrumpiendo la fermentación, y entonces quedaría esa pequeña traza, insisto, como en cualquier otro zumo o cualquier otro alimento que hay, o bien cogiendo una cerveza de gran grado plato,
cerveza tóxico primitivo fuerte, una cerveza de mucho buqué, para entendernos, y por osmosis inversa, y ya no me pregunte usted qué es exactamente la osmosis inversa, se desalcoholiza, se extrae el alcohol. En este caso son las conocidas como 00, y en
porque
nosotros
es así que no tienen trazas, ¿no?
Claro, no tienen ni siquiera esas trazas. Pero ambas son cervezas sin alcohol y ambas son unas alternativas absolutamente seguras y reconocidas por las autoridades como absolutamente seguras al volante. Fíjese que también incluso se está realizando esta misma campaña a raíz del éxito que ha tenido esta campaña, por ejemplo, con el Ministerio de Sanidad fomentando el consumo de cerveza sin alcohol de cualquier tipo a las embarazadas, y junto con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, o junto con la Sociedad Española de Matronas para las madres que están dando de mamar a los niños.
Mi abuela, cuando yo estaba dando el pecho a mi hija, era lo que me... Tómate una cervecita, hija, no me decía ni siquiera sin alcohol.
Claro, porque tiene es galactógena, y además tiene mucho ácido fólico y es un alimento que tiene proteínas y no son calorías vacías, por eso está reconocido como un alimento. Pero en ese caso, junto con la Sociedad Española de Ginecología y junto con el Ministerio, lo que le recomendamos a través de los ginecólogos, de los obstetras, es, sí, tómate una cerveza, pero mejor si es sin alcohol.
Sí, ¿no? Sí, sí, evidentemente.
A ver, yo quería preguntaros para todos los que nos vamos a mover durante este mes en la carretera, ¿dónde os podemos encontrar? Yo sé que el lunes arrancasteis en Madrid. Hoy estáis en Sevilla, hicisteis primera estación de penitencia en Valdepeñas, no sé cómo rivalizasteis aquí con el tema del vino, con o sin. ¿Por dónde os vamos a poder encontrar a lo largo de este mes, de estos 5.000 kilómetros que tenéis por delante?
Pues ahora mismo nos encontramos, como bien decías, en Sevilla. Tenemos por delante algo más de 5.000 kilómetros, 20 ciudades... y vamos a desarrollar la campaña a lo largo de todo el mes de julio. Como bien decía, salimos de Madrid, paramos en Valdepeñas el otro día. Hay muchas zonas, vamos a ver, el vino es una bebida muy presente en España y en nuestra tradición, en nuestra cultura y en nuestra historia. Y es perfectamente compatible con la cerveza. O sea, no llegamos a una zona que sea vinícola y de repente rechazan la cerveza, que va, la gente toma cerveza como siempre. Y encima, siempre aceptan muy bien esta campaña, porque nosotros no somos actores, no somos figurantes, no son motos alquiladas, son nuestras motos, son nuestras vidas, nuestras historias. Tenemos cientos de miles de kilómetros acumulados y conocemos perfectamente el drama tan tremendo que se esconde detrás de la mezcla de la conducción y el alcohol. Entonces, llevamos el mensaje de una manera muy directa. Nos acercamos a todos los conductores y les contamos qué estamos haciendo, por qué limitamos esa ronda de cerveza y por qué es segura a la hora de conducir. Y como te decía, estamos ahora mismo en Sevilla, estamos al lado de la Giralda, y después la ruta nos va a llevar hacia Huelva, subiremos hacia el norte por Badajoz, Zamora, Orense, llegaremos al Cantábrico en Ribadeo, ahí haremos la cornisa cantábrica por Gijón, Asturias, Santander. Llegaremos hasta Vitoria, Huesca, Lérida, bajamos otra vez al Mediterráneo hacia Valencia, nos metemos al interior por Albacete, Úbeda, Granada, Málaga, Córdoba y volvemos a Madrid.
Madre mía, qué paliza, me estaba cansando yo solamente de oírte. Pero, y dime luego la verdad, Ramón, cuando tú le ofreces a esos moteros, a esa gente a la que llegas, una cerveza sin, ¿qué te dicen?
Que sí. Pues mira, es muy gracioso porque la gente, claro,
vamos
con
a Ramón,
con Harleys, sí, y con Indians, que son motos míticas e históricas, uh-huh. Y claro, nos ven con los chalecos negros, y los chalecos negros, y que yo os explico por qué vamos de negro, ¿no?
¿Por qué?
Por tener una pinta... Pues mira, es muy sencillo, porque si fuéramos de blanco llegaríamos hechos un asquito a cualquier sitio.
Pero como decían las madres, son muy sufriditas, los estampados son muy sufridos, que decía mi madre.
Es simplemente, efectivamente, para que no se note la suciedad del camino. Por eso, tradicionalmente, la ropa de los moteros es oscura o de color negro. Entonces, bueno, con los clichés que tiene la gente de Hollywood, cuando nos ve llegar con estas seis Harleys y las Indians a un loco, pues imaginan que somos Terminator, que venimos a destrozar el bar.
Un poquito.
Y es todo lo contrario, ¿no? En cuanto nos ven, porque además, bueno, hay muchos pues, que van con sus tatuajes o llevan con su aspecto habitual.
Malotes,
y claro,
aspecto de malote.
El desconocimiento y ese cliché de Hollywood le lleva un poco a pensar en las películas, ¿no? Y entonces, no, es todo lo contrario. Inmediatamente nos acercamos a la gente, les entregamos la información que llevamos, les invitamos a esa ronda de cerveza sin. Y como bien indicaba, la cerveza está muy vinculada en nuestra cultura, pues con un picoteo, con una charla. Ayer, por ejemplo, pues fue una genialidad, parábamos en una venta en el Parque Natural de Fuencaliente, camino, pues estábamos yendo de Valdepeñas por una carretera interior hacia Sevilla, y nos encontramos en una posada a un Morgan precioso, descapotable, con un matrimonio mayor de galeses que llevaban 3 semanas recorriéndose España. Bueno, pues alucinaron con la cerveza sin, les encantó, nos tomamos un par de ellas.
¿No la habían probado?
Con ellos.
con un picoteo, estuvimos charlando con ellos súper amables, y la verdad es que, bueno, pues esas anécdotas que te encuentras en el viaje, al que le gusta la cartera, al que le gusta viajar, pues son una maravilla. Y la aceptación, por supuesto, de cualquiera de los nacionales, pero también de los turistas, que como bien decía Jacobo, en esta época del año se incrementa el consumo de cerveza porque vienen muchos a disfrutar de nuestras culturas, tradiciones, historia, como es esa cerveza bien fresca, pues la verdad es que pasamos unos ratos muy, muy agradables. Y la señora ayer, por ejemplo, la galesa, que se llama Humphrey y Caroline, pues Caroline nos contaba y recordaba cómo con su padre, con una vieja Norton, cuando ella tenía 3 años, la llevaban en el depósito por la playa de Gales. Y yo, bueno, pues son muy chulas que te encuentras mientras que vas disfrutando de esa cerveza sin ir un picoteo, ¿no?
¿No la habían probado ellos, los galeses, la cerveza así?
No la habían probado nunca, porque es que es lo que decía Jacobo. España es el principal fabricante y consumidor de cerveza sin. El 15% de la cerveza que se consume en España es cerveza sin. Para que te hagas una idea, creo, o eso te lo puede corregir Jacobo, no sé si el segundo país es Francia, y están un 4 o un 5%. Les cuesta muchísimo al resto de los europeos encontrar cerveza sin, y mucha gente la busca, pues al principio a lo mejor pues por un problema de salud o por lo que sea. Pero cuando la prueban, y cuando prueban la española, les gusta mucho y comprueban lo que nosotros decimos en nuestro mensaje, que es que sabe exactamente igual que la cerveza tradicional, que lo único que no tiene es alcohol.
Pues nada, Ramón, tómate una ahora. A las 12 ya, porque además como no tiene alcohol no hay ni restricciones
no,
de hora.
Llevo ya dos, que estoy en Sevilla el otro día, estamos rozando 40 grados.
Que repones líquidos, que repones líquidos. Muchísimas gracias, ánimo. Para
a vosotros por vuestra atención.
Hasta luego. Gracias. Y Jacobo, muchísimas gracias por atendernos y también, bueno, pues por elaborar ese producto que puede quitar la sed de una manera, pues eso, con el gusto de la cerveza, pero sin los peligros del alcohol. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y nada, a su salud la tomaremos ahora.
Eso, a nuestra salud y a la de todo el mundo. Gracias.
Adiós.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Javier Orestes, ¿os vais a tomar también una cervecita así?
Por supuesto.
Por supuesto, siempre.
Si me esperáis hasta la 1:30, me voy con vosotros.
Pues lo que haga.
Nos vemos la semana que viene, en cualquier caso.
La moto aquí preparada, así que lo que necesites. Todavía llegamos a tomar el aperitivo a Sevilla.
Uy, no, quita, que mañana hay que estar aquí. Gracias, Orestes. Javier, hasta mañana.
Hasta pronto.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Descubre la actualidad de las carreras de caballos, los jockeys y las curiosidades del mundo de la hípica en Buenos Días Madrid, con Javier Fernández Cuesta.
Pues son las 12 menos cuarto pasadas del mediodía y dirán, se han vuelto locos, si no es viernes. No, nos hemos vuelto locos. Es que las carreras de caballos en el hipódromo de la Zarzuela, a partir de ahora ya no son las habituales de los domingos, sino tienen otro aliciente, además son más fresquitas, porque son nocturnas. Javier Fernández Cuesta.
Buenos días, Begoña, ¿cómo estás?
Pues
sí, empieza la temporada de carreras nocturnas a partir de mañana jueves.
Que se agradece mucho, porque además ya nos ha avisado Antonio López de que iba a haber muchísimo calor en los próximos días, vamos, la semana, a partir de la semana que viene, que ya nos podemos ir preparando para sufrir, y la noche siempre da un respiro, ¿no? Porque estar viendo, por bien que nos lo estemos pasando en el hipódromo, sufrir un poquito con el calor, pues siempre se agradece la noche, ¿verdad? En el
sí,
verano.
Pero ir un día al hipódromo por la noche es un espectáculo.
Te voy a preguntar...
Tiene de todo.
Te voy a preguntar ahora por los caballos, pero también tenemos aquí a Victoria Barderas, ella es directora de marketing del Hipódromo de la Zarzuela. Buenos días, Vicky.
Muy buenos días.
Y yo te quiero preguntar, porque es verdad que hay mucha afición a los caballos en Madrid, hay muchísima gente con muchísima expectación por ver los caballos, las carreras, pero también hay gente que descubre en el hipódromo una manera de ocio distinto, original, sorprendente, que no lo había visto. ¿Se mantiene, por ejemplo, la oferta gastronómica? ¿Qué se puede hacer en el hipódromo, además de ver carreras?
Bueno, pues cambiamos de registro y de formato porque las mañanas son muy de familia y las noches se convierten otra vez en la joya de ocio de Madrid, con todos mis respetos a todo lo demás, pero es verdad, porque es novedad, porque hay muchas cosas, porque hay caballos y mucho más. En cuanto a restauración, tenemos tres opciones. Los food truck on road, como llamamos, que con oferta variada
que
y económica.
Pocos más sitios que donde aparcar pocos, que en el hipódromo, porque está el ayuntamiento que parece que les está haciendo la guerra contra ellos.
Efectivamente, pues allí podéis disfrutar de variedad de food trucks, tanto de hamburguesas, perritos, italianos,
mexicanos,
todo tipo. Y luego tenemos un buffet a pie de pista que nos prepara Mallorca, estupendo, que puedes estar sentado en la mesa y viendo las carreras a la vez, fantástico, ahí a pie de pista. Y luego tenemos cocina fusión en la cafetería-restaurante Lunch de Hipódromo de la Zarzuela, que puedes disfrutar desde una ensalada de sandía con feta hasta unos chipironcitos con huevos fritos. Imagínate.
Qué rico, todo, o sea, que cambia un poco el perfil del visitante, es. Pero se mantiene una oferta distinta y bueno, pues súper apetecible, ¿no?
La gastronomía, efectivamente. Y luego, además, terminan las carreras y este año, desde Hipódromo, hemos querido hacer un homenaje al pop rock de los años 80 y 90 y hemos preparado una banda de música especial, la Hipódromo Band Music, que va a hacer un guiño a todas esas canciones que todos nos sabemos y nos conocemos.
Música ochentera.
Eso, por lo menos los de nuestra generación. Bueno, y yo tengo hijos de 16 y cantan canciones de los años 60.
Sí, sí, o sea, que tenía mucho gancho.
Ha calado, claro. Ha calado y sigue sonando, efectivamente. Y después pues vamos a contar siempre con el guiño de algún grupo en especial. Por ejemplo, este jueves viene el grupo Tennessee de verdad, que va a acompañar a nuestra banda de música con 3-4 canciones y vamos a recordar ahí en directo.
Qué bueno.
Y en vivo y en directo.
Oye, horario, ahora ya le sacamos la información reservada a Javier de los favoritos, pero el horario para acercarse hasta allí, ¿cuál es?
Nosotros vamos a abrir las puertas a partir de las 8:30, para que todos aquellos que salgan de trabajar y no les apetezca pasar por casa, pues ya se pueden empezar a tomar una cervecita.
Sí, porque da pereza
allí,
muchas
da
veces.
Pereza.
Como pases por casa ya te quedas.
Eso es. Y luego la primera carrera empieza a las 10:15 y la gente suele llegar entre las 9:30, es una buena hora. Entre las 9 y 9:30 es una buena hora, pero para los madrugadores, 8:30, puertas abiertas.
Carrera a las 10 y
carrera
luego...
A las 10:15 la primera.
10:15 y ¿hasta qué hora cerráis? ¿A qué hora cerráis?
A las 2 de la mañana, como todas las terrazas de Madrid.
Perfecto. Pues nada, Javier, ahora Vicky y yo somos todo oídos porque queremos saber, porque se mantiene evidentemente la posibilidad de apostar desde
claro,
un euro,
claro.
Muy poquito dinero para darle, yo siempre lo digo, un poquito de emoción, ¿no? A ver las carreras. No es lo mismo que te dé igual que gane uno que otro, que dices, mira, me he jugado un euro a este caballo y a lo mejor voy a tener la posibilidad, pues eso, de a lo mejor pagarme la cañita o el aperitivo que me tomé allí en el hipódromo. Primera carrera, ¿aquí hay cambios también? ¿Aquí la gorda es la quinta?
Bueno, en principio...
Es como en la... Me refiero como en la temporada de domingo porque no todas las carreras tienen el mismo atractivo.
No, aquí no.
Pues entonces, por orden.
Por orden.
¿Cuál es la primera carrera?
Pues la primera carrera es una carrera para Amazonas y Gentleman que no hayan ganado 5 carreras. Ajá. Uh-huh. Y 1.700 metros.
¿Cuántos caballos corren?
Corren 7. Yo antes de empezar quiero decir que el cambio de pista de verde a pista de arena, porque ahora corren en arena, cambia mucho el tema del valor de los caballos. Uh-huh. Porque hay caballos que en pista de verde tienen un valor, pero luego cuando van a la pista
no
de arena...
No responden igual en arena, claro.
Y hay otros que en arena les encanta la arena y suben de valor de una manera espectacular.
Pues danos una previsión entonces para esa primera carrera, tanto... venga, te dejo que nos des dos.
Dos. En la primera carrera me gusta muchísimo el número 1, Barbarigo, y también me gusta mucho el número 3, Piquillo, que Piquillo es un caballo...
Pues Piquillo te gusta a ti mucho siempre.
Pues que Piquillo se ha codeado, Piquillo se ha codeado con los mejores velocistas del hipódromo, o sea, recuperando un poco de valor debería estar.
¿Y en arena? ¿Va bien?
Yo creo que sí. Y quiero recalcar que le va a montar un hijo de Luis Urbano, que también es de una familia muy importante de todos los de toda la vida de carrera. Su abuelo también montaba, o sea, una familia, y debuta con Piquío.
Ah, es la primera vez que
va a montar por primera vez y monta con Piquío.
Pues mira, ojalá sea un triunfo. Vamos con la segunda, Javier.
Pues la segunda carrera es una carrera de 1.900 metros. Y yo aquí me voy a inclinar por dos caballos que adoran la arena, que en verde andaban mucho peor, pero que adoran la arena y que se han estado perfilando para esta carrera. Y uno es el número 10, Ebeón, y el número 8, Petrosian, que uh-huh. para mí son los dos que más me gustan, que son caballos que en este tipo de pistas dan un valor muy superior que en verde.
Pues mira, ya tenemos también la apuesta para ver la segunda carrera de la noche del Hipódromo de la Zarzuela mañana con emoción. Vamos con la tercera.
La tercera te voy a dar otros dos. Me gusta muchísimo el número 3, Gloriosus, y el número 5, Mugambis, que es otro caballo que en pista de arena sube muchísimo.
Me sonaba mucho Piquío, porque hablas mucho de él, pero estos últimos de la segunda y tercera no
claro,
son
porque es que,
habituales,
es que,
¿no?
Es que normalmente donde dan valor de